Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos Jorge Ramos y su banda para todo el país. América con equipo casi confirmado para enfrentar mañana a Pumas. Sin embargo, los universitarios se quedan con su mejor condición de locales. No podrán hacer trampa, no podrán jugar al mediodía. Mientras tanto, fue grande, de los mejores en la historia. Hoy, Ronaldinho navega en aguas sumamente turbulentas. ¿Qué pasa en el Madrid? Florentino Pérez salió con el inflador a dar y dar y dar. Y una de sus figuras, ahora sí, fue operado y tiene para un rato. Entraremos en vivo desde Guadalajara con Arnaldo Moritz en la previa del clásico tapatío. Chicharito sigue en su gira con baños de popularidad y en ella les mete miedo a los rivales del Galaxy. Lo último del coronavirus y el impacto en el fútbol. El reparto del dinero que genera el tricolor mexicano, Elmer Polanco y su trastienda, Diego Cora y su Cora News. Y hoy, la verdad, si casi nunca preciso a la banda, hoy la preciso mucho menos, pero muchísimo menos. No hace falta la banda, porque hoy tengo a Dionisio Estrada. ¿Cómo le va, mi Dioni? ¿Cómo anda usted?
No ha llegado. ¿Y ahora? Hable usted pido solo. Perdón, no, perdón. Hable usted pido solo. Perdón, le queda.
Pido perdón. Me perdona. Tienen razón si no hablan. Bueno, ya titulé. ¿Por qué no hacemos una cosa? Voy a trabajar a ver si logro cambiarlos. Hagamos una pausa.
Ah, va a ser ya pausa.
¿Por qué no?
Dos minutos.
Tiene dos minutos.
No quiere. Habla entonces. Hable.
Yo no tengo un buen día realmente.
Me gusta su saquito,
Ah, está no, tratando de convencerlo de que hable.
No, está muy lindo el saquito.
No, pero tengo que hablar.
¿De hombre hay alguno más?
¿Quiere comprar uno para Lucio?
No. Está de cumpleaños nuestro maquillador.
¿Cómo?
Sí, claro. Exacto, nuestro maquillador está
cumpleaños, de repente quiere comprar uno.
To you. Sí.
Pero usted no vio cuando Hernán...
cosa? Y me dijo que no había dormido bien anoche. O sea, la pasó muy bien y no durmió.
Festejó
anoche.
Pero usted no se dio cuenta que Hernán le partió el bizcocho a Lucio.
No me diga.
Sí, le cantamos las mañanitas y Hernán partió el bizcocho.
Yo me lo perdí.
¿Sí?
Mire usted haber visto a Hernán cuando partía el bizcocho. Bueno, ¿qué ¿cómo le va, Pereira? ¿Cómo le va? Me anda picando la barbilla hoy. No sé qué me pasa.
¿Cómo están esos tres dedos? Porque perdimos 3-0 con Liga de Quito. Primero
goleado,
decir una cosa.
Goleado.
Es una cosa. Fuimos con suplentes, juveniles, algunos que debutaron.
Pero más allá de eso,
usted tiene doble discurso. Usted tendría que venir acá a decir, bien por River, que apuesta a la Superliga, que puso suplentes en una copa que son, ¿cuántos partidos? 14 partidos, 13 partidos ahora porque la final es un solo partido. Tendría que ser congruente sus comentarios.
Bien
por River,
que
apuesta al todos contra todos, que es el torneo justo, donde si gana el sábado termina logrando el campeonato. Pero no. Ahora es importante la Copa Libertadores.
No.
¿Qué más importante para usted? ¿El torneo internacional o el torneo local? Lo dice con Real Madrid todos los días.
Se le está desmoronando el castillo de naipes que le vendieron a usted y a nosotros.
Yo le puse otro tema sobre la mesa.
13 comieron anoche. Tres triqui le hicieron.
La altura de Quito con un equipo, con jugadores que no venían actuando en el año. Sumado a juvenil, está bien, es el comienzo de la Copa.
Yo lo que digo que por eso prefiero
no
que Danubio dispute el descenso en Uruguay y no que salga a pasar vergüenza por ahí. Por ejemplo,
River,
Junior de Barranquilla ayer perdió de local frente a Flamengo.
Con el
Guatemala
campeón.
Ayer frente a Panamá. ¿Lo vio el partido?
No lo vi.
¿Se dan cuenta? No juega Uruguay y no sé, salgo a matar si no la puedo ver.
Pero yo soy honesto, yo no soy como algunos periodistas mentirosos que vienen y dicen, vi el partido. Yo digo, no vi el partido y punto.
De Guatemala es imperdonable que no lo haya.
Tenía una cena muy importante anoche, por cierto.
No hay nada más importante que mi selección, mi sagrada selección.
¿Estamos en Centroamérica?
No sé. Nosotros estamos en Miami. Esto es Miami, Hernán.
Estamos saliendo de Centroamérica. Estoy preguntando, ¿es un puente?
¿Es que dijo estamos en Centroamérica? No, estamos en Miami.
¡Qué gracioso soy!
En el sur de la
Florida,
Pereira.
¿Tú entiendes lo que estoy preguntando?
No.
¿Tú entiendes lo que estoy preguntando?
¿Estamos en Centroamérica? No, la respuesta no es estamos en Miami.
Es tan tonto como la mujer que me atendió cuando fui a un lugar a comprar unas cosas.
¿Qué le pasó?
Casi me peleé con todo el mundo.
Está de mal humor. ¿Qué pasó?
¿Qué lugar, Omar? No voy a decir el nombre del lugar, eso es donde uno compra muchas cosas y el por mayor.
Sí.
Entonces veo que uno puede pagar, uno mismo puede pagar, sí. tiene la línea donde uno pone las cosas y uno paga. Y tiene una maquinita que va pasando en el código de barra de cada elemento que compra y va marcando. Y yo vengo con la maquinita ahí poniendo PIC, tanta plata, PIC, tanta plata. Y la mujer, no, así no es. ¿Cómo no es así? No, así no es. No, esto es para las cosas que están en el carrito. En el carrito. Las cosas que tiene en la mano las pasa por aquí.
¿Y por qué no las puso en el carrito?
Y pues, el carro está lleno. ¿Sabes lo que dice? Agarra y dice, hágalo usted. Se pone un lío barro.
¿Usted se cree que todo lo van a aguantar?
Usted viene a enseñarme esto. ¿Para qué pone la maquinita esa para que uno mismo sea autoservi? Pague.
Eso para que vea lo que son sus actitudes. Lo mismo hace acá en este programa. Y acá lo aguantamos. Y acá lo bancamos. Yo creo que voy a empezar a hacer lo que hizo esa señora, Seguro que sí.
No está mal, estamos mal.
Perdieron de local.
Pero con el campeón de la Copa Libertadores. Y lo peor es que Julio Comesaña, uruguayo, que juega para atrás, que no me gusta cómo hace jugar el Junior de Barranquilla, lo justifica. Dice,
la culpa es de un uruguayo.
La culpa es de un uruguayo. De Uruguay. Sí. Un uruguayo que nos ha salvado.
Que no marcó bien, él fue que no pateó bien al arco, él fue que erró el penal.
Pero
en la
si manda el equipo para atrás todo el tiempo y se cree el pobrecito.
Falló un penal.
Y dice que contra Flamengo hay que perder.
Tiene que ser colombiano.
No, pregunto, no vi.
No, fallaron.
Dijo que contra Flamengo se puede perder, hay que perder.
Dijo que contra Flamengo hay que entender que ellos son superiores, que sí, que se les puede ganar, tal vez.
Como local.
Exactamente, no.
Bueno, señores, América con equipo casi confirmado, lo adelantábamos ayer acá, más o menos.
Sí.
César Caballero lo adelantaba.
César Caballero.
Y nosotros especulábamos.
Roger Martínez va a ser titular. Usted estaba tan enojado ayer. Roger Martínez se da casi por hecho que va a ser titular.
Sí, pero cambió la historia,
¿En qué sentido?
Cambió la historia,
¿Por qué?
No, pasó lo que yo le dije que iba a pasar. No cambió la historia.
No. La alineación no se la discuto.
Yo dije que jugaba Ibarwen y que jugaba con dos delanteros.
Lo que cambió la historia es que no es que los jugadores fueron a pedirle al director técnico que hablara con la dirigencia y para que le quitaran el veto, la sanción que existía sobre Roger Martínez. No fue así. El técnico quiere contar con Roger Martínez, fue el que habló con la dirigencia. Y los jugadores ahora empiezan a mirarlo, a Miguel Herrera con desconfianza. Él es titular, titular, el marginado titular, que se quiere ir del equipo, que está pensando solo en el dinero, que no se identifica para nada con la camiseta ni con el escudo. Él va a ser titular. Nosotros que nos venimos partiendo cada fin de semana o cada semana para ganarnos un puesto, no vamos a arrancar. Ojo.
Pero Hernán,
ese es el tema en la América ahora.
¿Quién le dice eso a Miguel Herrera? Porque ¿cómo? De los que en teoría pueden ser titulares no están listos.
¿Cómo?
No están al 100%.
No importa. Cualquiera lo puede decir.
Perfecto.
Román Martínez.
No, Hernán. ¿Cómo le pide usted a Miguel Herrera que ponga un chico de 17 años que recién debutó
el otro día?
Comunicaciones.
¿A usted lo pusimos acá? Lo puso
el otro día.
Lo mismo.
Sí, pero yo cuando debuté, Jorge, yo ya tenía pasta de campeón. O sea, yo debuté como Cristiano Ronaldo.
Es un pecho frío.
Hernán. Lo dijimos ayer, Miguel Herrera pone a Roger Martínez porque no tiene de otra, porque sabe que enfrente está Pumas. Miguel Herrera es un técnico que desde que llegó a la América ha entendido lo que es el
manejo interno es clave.
No se pueden perder
los clásicos. El manejo interno es clave con los jugadores.
Está Pumas. No, pero,
el mensaje
pero,
tiene que ser el correcto. Primero lo margino y después lo saco y es titular.
Primero que
¿y es
todo,
titular de marginarlo primero que a ser todo, titular?
No fue Miguel Herrera quien lo marginó, fue el dueño del equipo. Fue el señor Emilio Azcárraga.
Está bien.
Segundo.
Miguel Herrera fue a pedir por favor que le levantaran la suspensión.
Sí, Miguel Herrera fue a pedir por favor porque... Porque Nico Castillo lesionado todo el torneo, Nico Benedetti lesionado todo el torneo, Henry Martín, Giovanni Dos Santos, sobrecarga muscular, no están al 100%. Entonces Miguel Herrera dice, voy a enfrentar a Pumas, el clásico capitalino. Tengo que echar mano de Roger Martínez, que es un futbolista que me puede sumar tomando en cuenta el contexto que acabo de describir.
Pero tiene otras opciones. Podría jugar Ibargüen como segundo delantero, puede jugar Leonardo Suárez sobre la izquierda, en la posición de Ibargüen, y ahí simplemente soluciona el problema. Todavía tengo dudas. Todavía tengo dudas que Roger Martínez sea titular.
Yo también. En eso estoy de acuerdo con usted.
Ah, bueno, está bien.
Pero hay una realidad. El América no se consigue con el gol, se le están dando los resultados, pero es un equipo que apenas tiene 8 goles. Y entonces yo creo que él dice, estoy sacando los partidos, pero los tengo que remar demasiado. Y si tienes a Roger Martínez y le está dando resultados en los entrenamientos, ¿por qué no utilizarlo?
Bueno, lo cierto es que habrá que ver. Una cosa es el partido de mañana frente a Pumas, pero seguramente, porque eso es lo que pasa en el fútbol, los resultados tapan cualquier inconveniente que pueda haber en el grupo. Pero si no se da el resultado, atención la próxima semana. Yo no voy a estar acá. Pero les pido, se los pido por favor que estén atentos a esto.
¿A qué?
A lo que pueda pasar en el América.
¿Con qué?
No, pero ¿por qué?
Usted
acaba de hacer un escándalo bárbaro, pero ahí me pregunta con qué. Con que los jugadores.
Escándalo, cuestión interna, pero a mí
los jugadores
lo
dicen, ahora él estaba suspendido y lo ponen a él y no me ponen. Pero miren lo que me dice este hombre.
Está bien, le dije eso. Pero que no, por eso no va a pasar nada. ¿Y lo van a echar a Miguel Herrera? ¿Van a sancionar más jugadores?
No
va a pasar nada.
No, todavía.
¿Por si terminaron los mundiales?
Jorge. No,
pero vamos en camino y después voy a explicar por qué.
Jorge, solo le pido por favor, que le eche un vistazo al calendario y se dé cuenta contra quién juega el América la próxima semana.
Cruz Azul.
¡Exacto! Sí. Cruz Azul, el cliente más grande del América.
Sí, está bien.
O sea, Jorge.
No pasaba, no salieron.
Ya, no
la excepción a la regla, Hernán. Siempre hay una excepción a la regla.
No me acuerdo cómo salieron.
Siempre hay una excepción a la regla. Siempre hay una excepción a la regla.
Por favor. Bueno. Este Cruz Azul hoy está muy sólido.
Y Pumas, sí, ¿qué decimos de Pumas?
Pumas es constante, que empiece bien y termine mal.
Exactamente. Y ya estamos en el tramo. Aunque, a ver.
Está a 2 puntos del liderato. Correcto. Y ha perdido los 2 últimos partidos.
Correctamente. Es preferible ahora y no sobre el final cuando no hay tiempo a recuperarse.
Uh-huh.
Si es que tiene que pasar, es mejor ahora, ¿no? Si es que tiene que pasar. Aparte, es algo lógico. Se sube y todo lo que sube en algún momento tiene que bajar. El hecho de que baje ahora, dentro de lo malo que es mejor.
Y muchos se quedan, Jorge, con el 3-0 ante Tigres, pero le expulsaron a un jugador al minuto 46. Sí. Entonces también hay que ver cómo se da el partido y cómo se pierde para poder juzgar al equipo. Y es uno de los equipos, decíamos ahorita, América, un equipo que apenas ha marcado 8 goles. Pumas ha marcado 16 goles y su máximo goleador es este Danino, que tiene 3. Es decir, hay una cuota goleadora.
Partido en un ratito.
Exactamente. Entonces hay una cuota goleadora importante en el equipo de Pumas.
¿No? ¿Y Carlos González?
Sí, 10 lleva.
Carlos González, es por Dios. Vamos a hacer la pausa y a ver si. La verdad que qué mal me dejó Dionisio.
¿Sí?
Qué mal.
Está dolido. Él me dijo está dolido.
Me lo habían asegurado.
No, pero está dolido. La semana pasada.
¿Cuántos más? Gracias.
La semana pasada.
Lo tenemos cada mes y medio. Cada mes y medio lo tenemos.
Cumplió 14 años trabajando para la empresa.
Y no le dimos la oportunidad.
Se recordó de radio, que es donde Dionisio arrancó su carrera con la empresa. Dos de los responsables de ese proyecto. Un gran proyecto, por cierto, en el periodismo en Estados Unidos.
Bueno, no hay que agüete más ya.
Están en esta mesa y no tuvieron el detalle. No tuvieron el gesto de llamarlo, de felicitarlo, por lo cual Dionisio tiene todo el derecho de estar dolido. Es más, si yo fuese Dionisio,
¿quién tenía que llamarlo?
Ni siquiera me presentaría este programa.
¿Quién tenía que llamarlo? ¿Quién?
Si no entendió el mensaje.
Vamos a la pausa. Vuelve.
A mí no me llama para felicitarme. Se van un poco.
Bien, a ver, habló al respecto del partido de este clásico capitalino de mañana. Guillermo Ochoa, el arquero, el portero de el América. Aquí está algunos de los pasajes de la conferencia de prensa de Memo.
Nosotros sabemos y ustedes también saben lo que es Roger como jugador, lo que puede aportar. Si se tuvo una decisión con él, que está en el escritorio, ¿no? Que no es el tema de ya de sobre la cancha. Y dentro del vestuario siempre ha sido uno más del equipo, siempre ha estado con nosotros. Realmente, quien te puede decir que si está disponible o no disponible sería la directiva, ¿no? Yo no soy el indicado para decírtelo. Aquí en América, esa exigencia que nos ponemos es la de ganar y jugar bien, que por supuesto en el fútbol actual si se dan las dos, es extraordinario, ¿no? Y sería excelente. Y si no se dan las dos, pues a mí me importa más ganar también. Yo creo que es natural porque juegas muchas más veces aquí en la capital contra ellos. Entonces, pues por supuesto que los ves más seguidos, existe esa rivalidad y ese pique mucho más seguido, ¿no? Pero bueno, para mí siempre va a estar este partido como uno importante, pero para nosotros, para América, nuestro clásico es contra Guadalajara, ¿no? Quizá para otros equipos su clásico es contra América, pero ustedes saben mi pensar, no es ahora, lo he dicho siempre, con respeto a las otras instituciones.
Bueno, a mí de lo que dijo, que todo me gusta mucho, lo que más dijo es que lo importante para el América es ganar jugando bien. Lo cual, esto me reivindica un poco, como hombre de fútbol, reivindica al América, reivindica a Miguel Herrera. Me parece que eso es fundamental, porque, a ver, entendamos, porque la otra pregunta podría ser, ¿qué es jugar bien? Bueno, jugar bien es llevar a cabo lo que se entrena en la semana, y sabemos que la idiosincrasia del director técnico es jugar siempre pensando en el arco de enfrente, y cuando no se tiene la pelota, pensar en que no nos lleguen y nos lastimen. Así que por ahí me parece bárbaro. Después habrá que ver si lo puede llevar a cabo, porque el rival también cuenta para ver si se lo deja hacer, ¿no? Pero bueno,
dijo algo muy interesante. Lo que pasa es que como todos lo asumimos que es un hecho, entonces no le damos tanta importancia. Uh-huh. Cuando dijo, quien te puede decir si está disponible por Roger Martínez es la directiva. ¿Cierto? Todos sabemos que es la directiva que lo tiene sancionado. Entonces, acá se sancionan los futbolistas y parece normal. Uh-huh. A lo mejor se lo margina y parece normal. Ahora, si hablamos con un directivo, ¿qué va a decir? No está marginado. Porque no creo que haya directivo de la América que diga hoy, sí está marginado, o fue marginado.
En este caso sí, porque lo dijo públicamente Miguel Herrera.
Claro.
Saldrían a desdecir lo que dijo Miguel Herrera.
Claro.
Yo ayer le hice una pregunta,
perfecto,
caballero.
Pero ¿usted cree que sí? ¿Que lo dirían sí, lo marginamos
sí,
por X?
Creo,
¿qué razón?
Bueno, fíjate,
sí,
pero fíjate, por ejemplo, Miguel Ángel Garza, como dijo que Dam se bajó solito del barco. O sea, yo sí siento que aquí el directivo se siente muy superior al jugador, como para decir,
no,
sí,
siente,
lo marginamos y no tenemos problema.
Pero no está bien, ¿no está bien o qué?
No, no está bien, está bien, no está bien.
A no ser que haya una algo muy marcado, una cuestión de indisciplina del futbolista y por X motivo el futbolista se comportó de manera incorrecta, bla, 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 y por eso queda marginado. Ya vamos todos como un hecho.
Sí.
Ah, se margina, se lo deja
nada.
Callado, uh-huh. Se lo manosea al futbolista.
Yo ayer le pregunté a César Caballero si Roger regresaba para este partido puntualmente por todas las bajas que ya conocemos, o si ya de lleno se reintegraba a ser tomado en cuenta por Miguel Herrera. César me dijo que sí, que va a ser tomado en cuenta por el resto del torneo. No quiero desdecir a mi compañero, sin embargo, yo anoche llamé a mi fuente en Coapa y me dijo, Roger lo van a utilizar porque Miguel Herrera lo necesita, ya Carolina citaba el poco gol que tiene el equipo, ¿no? Cuando las cosas estén dentro de los parámetros de lo normal, cuando estén los futbolistas de ataque recuperados, esto fue lo que me dijo, Roger Martínez va a ser la cuarta opción en el ataque. Número uno, Viñas, que tiene muy contento a Miguel Herrera. Número dos, Henry Martín. Número tres, Giovanni Dos Santos. Y después vendrá Roger Martínez en situaciones de contingencia. Pero Miguel Herrera va a seguir respetando a los futbolistas con los que ha venido contando.
Y está muy bien, así debe de ser.
Sí.
Esto es información, eso no es opinión.
Ahora, pero qué caro le sale al jugador equivocarse. Yo entiendo que Roger Martínez se equivocó. Entiendo que hizo mal, porque además le tumbó una probable negociación al América porque no se quiso ir al Inter de Miami aún cuando tenía la opción, y eso ha sido ya también a carta cabal, lo han dicho de manera abierta, pero qué caro sale equivocarse en la Liga Mexicana, qué caro le sale a Adam decir, además obligado, que se iba a venir antes, qué caro le está saliendo a Pizarro irse de Monterrey y haber dicho que habló con Beckham porque entonces ahora viene la demanda por parte de la FIFA. Es decir, cuando enumeramos la cantidad de cosas que pasan en la Liga MX, también hay que contar esto, ¿no? Porque,
sí, claro. No,
porque,
claro.
porque es constantemente lo que se van en contra del jugador cuando no hace algo que no es con lo que ellos no están de acuerdo.
Es un estilo de
conducción
de empresas que siempre a su empleado le dejan saber quiénes son los que mandan. Y
claro,
están con el látigo. Y sac, y sac, y sac.
Muy Latinoamérica, muy Latinoamérica. Muy Latinoamérica. Sí, 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 sí.
Es muy Latinoamérica, es muy Latinoamérica.
Totalitarista.
Yo tengo la plata, tengo el poder y hace lo que yo quiera.
Correcto.
Que haya reglas o que haya situaciones como el caso de Dam que lo ampara. Uh-huh. Adán, claro, Adán no está haciendo nada incorrecto, claro. Según la FIFA, dice, se vence su contrato, caballero, si no quiere renovar, no renueve. Se queda con el pase en su poder. Ahora,
lo sacaron, lo desaparecieron.
No,
ahora, pero a ver, pensemos, si usted lo decía hace unos días, ¿qué pasó con Cavani en el Paris Saint-Germain?
Sí,
ahora, de nuevo le están dando continuidad. Pero cuando él dijo que no iba a renovar, pum, sí, para un costado.
Ahora, sin embargo, hay otros casos. Yo voy a decir, mira, por ejemplo, en River se fue Barovero gratis, Ariel Roja gratis,
y jugaron hasta
Carlitos Sánchez gratis, y hay un cuarto que se fue también gratis. No le quedó a Bangioni. Los cuatro no renovaron con River y se fueron gratis. Al punto que uno de ellos, Ariel Roja, regresa. La directiva de River le dijo, perfecto, puedes regresar. O sea, no hay pacto de caballeros, pero que llegás gratis. Uh-huh. O sea, no lo compré, se va gratis, ya tengo que volver a comprarlo.
Claro.
Y llegó
claro,
gratis, con el pase en su poder. Ahora, ¿River qué hizo? Pues dijo, no puede ser, se me van los jugadores. Cambió la política. Un jugador, si está por su contrato, está cerca de renovarse, cerca de vencerse, se lo renueva. Tipo como vemos en Europa que pasa con Messi, que siempre están renovando.
Sí, pero si el jugador no quiere renovar,
porque
caso de Jürgen Damm es que lo querían renovar y no.
No, está bien.
Él no quiere renovar.
Pero tratan de no llegar al límite, no llegar a la fecha que falta un mes, falta un año, que falta poco tiempo. Uh-huh. Y pronto con un aumento se renueva.
Con Alanis no pasó.
Que lo van a bañar en oro porque Mbappé ahora no ha querido renovar.
Claro.
Y lo van a bañar en oro, están hablando 50 millones de dólares anuales, va a ganar más que Messi, que Neymar, que Cristiano Ronaldo.
Mira, claro, el caso de Guido Rodríguez, que se fue al Betis. Sí. El América siempre entendió que era un futbolista muy importante, lo quería renovar, pero Guido dice, no, quiero buscar una oportunidad en el fútbol europeo. Se entiende perfectamente. Lo de Jürgen Damm, a mí me parece que pasó más por la directiva y Ricardo Ferretti en decir, Jürgen Damm no viene siendo un gran futbolista para la institución. Mm-mm. Es un jugador que suma, es bueno tenerlo en el plantel, pero no es un titular indiscutido. Entonces, sí le ofrecen renovar, pero ¿bajo qué condiciones? Condiciones con las cuales Jürgen Damm no estaba de acuerdo. Y viene la MLS y le ofrece una mejora de contrato, por lo cual entiendo lo que dice Hernán, ¿no? Pero ahí siempre vamos a tomar en cuenta qué tan importante es el futbolista para el equipo.
Sí, totalmente.
Bueno, lo cierto es que mañana se juega el partido. ¿Por qué se juega en viernes?
Ya se lo dije el otro día.
¿Es por el tema del Día Internacional de la
Mujer? Exacto, el domingo es el Día Internacional de la Mujer. En México va a haber una marcha, una manifestación por el Día Internacional de la Mujer, protestando contra los femicidios que lamentablemente cada vez son más en México. Exacto. Y como el Pumas América siempre ha sido considerado un partido de alto riesgo, no tienen los suficientes efectivos para salvaguardar la integridad física de los aficionados. Entonces lo consultaron con las directivas y también América y Pumas aprovecharon para decir, ¿saben qué? Estamos con las mujeres, no hay ningún problema, lo jugamos el viernes por la noche. Además, el lunes, que es 9 de marzo, hay un llamado para todas las mujeres en México bajo el lema, el 9 nadie se mueve, para que las mujeres no vayan a trabajar en señal de protesta, para que el gobierno les garantice más seguridad.
Y para las que le hacen bullying, por ejemplo, la señora Diana del Valle, que tiene que aguantar el bullying de Cruz Azul, ¿no hay un día para eso?
Claro. Ha tenido 44 oportunidades eso, para callarme la boca.
Hace falta, ¿eh?
Ha tenido 44 oportunidades.
Señora Diana del Valle. No, ese no es el camino.
El camino es para Diana que le cierre la puerta de la casa el domingo y que lo deje entrar.
Correcto, correcto. Que duerma debajo de un puente. 24
horas fuera de la casa.
Que duerma debajo de un puente.
Pero eso me pasa bastante seguido, Hernán. Y no, Cruz Azul no tiene nada que ver.
Vamos a ir a la pausa en un ratito. Esperamos todavía la presencia de Dionisio Estrada.
No va a venir.
¿No va a venir?
No, ya decidí que no.
Ah, tú decides.
Ah, usted decide.
Sí. Si el tipo le decimos que venga a las 4 del este, son 4:26, no apareció, ahora no aparece Dionisio Estrada. Hoy no viene acá Dionisio Estrada. Las cosas hay que hacerlas de otra manera. Programarlas de otra manera. Programarla de otra manera. No así.
Bueno, dígaselo a la producción.
Se lo digo a la producción. Hoy no sale al aire Dionisio Estrada. ¿Estamos claros? No sale al aire.
Perfecto, ya está.
Es así, punto. Gran programa, por cierto.
Hoy no pude grabar Es así, punto. Sí.
¿Por qué? Usted no hace nada. No hay nada que contribuya al programa de parte suya. ¿Por qué no pudo grabar Es así, punto?
Tuve que ir al mercado y tuve que dormir.
Ay, claro, como se peleó y todo se atrasó el
programa. A ver, alguien miente.
Pausa.
Alguien nos está mintiendo. Al volver de la pausa, vamos a plantear el tema. Alguien no habla con la verdad. Volvemos y se lo explicamos.
Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Los saluda Pilar Pérez con información de la NBA. Este miércoles se enfrentaron en la duela dos de los llamados a ser la cara de las duelas por los siguientes años. Estamos hablando de Luka Doncic y Zion Williamson en el duelo entre los Mavericks de Dallas y los Pelicans de New Orleans. Obviamente, estos dos se robaron todos los reflectores. El encuentro terminó 127-123 en tiempo extra. Fue tremendo partidazo y después el ganador, Luka Doncic, tuvo una visita muy especial. Eden Hazard en la casa. Sabemos que Luka Doncic jugó en el Real Madrid, es un gran aficionado de los merengues, y Hazard que se está recuperando de esa cirugía en la pierna derecha. Bueno, hablemos de los Celtics, porque Marcus Smart fue multado con $35,000 por confrontar y abusar verbalmente de los oficiales durante el choque frente a los Nets, que a la postre terminaron perdiendo los Celtics 129-120. Smart se molestó con los árbitros después de que le marcaran una falta sobre LeVert, y este, bueno, les dijo de todo y evidentemente pues terminó en sanción. Una tremenda multa de $35,000. Buenas noticias para los Warriors de Golden State. Stephen Curry estará de vuelta esta noche, señores, contra los Raptors. Más de 4 meses de ausencia, 58 juegos sin tener actividad. Obviamente no reconocerá mucho a los que estén en la duela porque ni Klay Thompson, ni Draymond Green, ni Looney estarán ahí. Regresamos con más.
Alguien no dice la verdad. A lo mejor decir alguien miente es muy fuerte y no se ajusta a la realidad. Pero alguien no dice la verdad. Los diferentes departamentos de los diferentes países en el mundo, y hablo de departamentos de salud, nos dicen que hay que estar con la guardia arriba, que no tenemos que entrar en pánico, que muere mucho más gente, por ejemplo, por la influenza, que por el coronavirus, que todavía no es una pandemia, y se lo llevamos. Pero después vemos cómo, por otro lado, las autoridades están actuando diferente y están suspendiendo torneos de tenis, torneos en la Fórmula 1. En Europa se juega puerta cerrada, en Italia, que sabemos que es un foco de infección. En España empiezan también a transitar ese camino. En Inglaterra la primera orden es que los jugadores no se den la mano entre sí. Me hace reír eso, porque después choca, se dan cabezazos. En fin, y todos toman...
En Estados Unidos se canceló el Festival de Música.
En Estados Unidos, acá en Miami, se canceló el Festival de Música. Atención. Atención, esto no lo dijimos ayer, esto es noticia de ayer, por ahora está todo bien, pero como el estado de California declaró que es zona de...
riesgo.
De, perdón, recién me lo dijo por... de emergencia, estado de emergencia, podría darse que el Galaxy y Los Ángeles FC empiecen a jugar a puerta cerrada. Y atención, nos parece todo bien esto, precauciones, está muy bien, nada más importante que la salud del ser humano. Pero por un lado nos dicen que no hay que preocuparse en demasía, que hay otras enfermedades que son mucho peor. Y por otro, se lleva a cabo todo esto. A mí me queda la sensación que no estamos escuchando la historia en su totalidad. Dicho esto, reiteramos, nos parece muy bien que se tomen las precauciones del caso, porque no hay nada, por lo menos en lo deportivo, que sea más importante que la vida humana. Así que habrá que ver, pero el impacto ya se está teniendo, habrá que ver qué pasa con los Juegos Olímpicos. Por ahí hay rumores, esto no lo dice el Comité Olímpico Internacional, de que si no se llevan a cabo los Juegos Olímpicos como están establecidos ahora en el verano, el Comité Olímpico Internacional podría entrar en quiebra. No me consta, no me lo han dicho, es un rumor que hay. Y lo mismo ocurre con la UEFA y la Eurocopa. Claro. La UEFA podría entrar en quiebra si no se lleva a cabo?
Estamos a 99 días exactamente del inicio de la Eurocopa. Llama la atención eso, ¿no? Porque uno siempre piensa, sí, si hay un ente en el fútbol que tiene plata es la UEFA.
Bueno, aparentemente...
Sí, pensar en quiebra llama la atención. Que pensar en quiebra llama la atención. Uno entiende que de pérdidas, que tenga muchos inconvenientes económicos, pero de ahí a quiebra, bueno...
Hablando de extremistas.
Sí. El tiempo es el peor enemigo de todos estos eventos, ¿no? Por ejemplo, las eliminatorias para el Mundial de Qatar en Asia fueron suspendidas.
Correcto,
porque
hoy FIFA suspendió. Uh-huh. Es muy bueno esto, sí, yo no lo había dicho, me había olvidado. Por eso le digo, que no tengamos una preocupación máxima, que tomemos precauciones y nada más, pero hoy... Está bien, es Asia, es de donde surgió el tema.
Había partido China contra Corea.
Correcto, pero hoy ya la FIFA en Asia dijo que las primeras fechas, a jugarse ahora en marzo, se suspendieron.
Sí, eran del 26 al 31 de marzo y se suspendieron 32 partidos. Entonces uno lo que piensa es, mientras más cercanos estamos al evento, se van suspendiendo porque obviamente todavía el virus no está controlado. Pero yo creo que es difícil también tomar posición en este tipo de eventos, más allá de decir que la salud es lo más importante, por lo que decía ayer Jürgen Klopp y que mostrábamos ayer aquí a través de un video. ¿Cómo opina uno de lo que no sabe? ¿Cómo opina uno sin ser médico, sin tener toda la información a la mano?
Por eso digo que no nos están dando la historia completa. No nos están dando. Para mí hay cosas que no se están diciendo. Porque por un lado nos dicen no hay mucho problema, simplemente tomar las precauciones. Y por el otro están empezando a cancelar eventos, que es una manera de prevención. Claro. Pero si hay que tener tanta prevención es porque el problema a lo mejor es superior a lo que se nos dice, ¿no? No sé, tengo interrogantes.
Lo que pasa es que a día de hoy todavía no hay un tratamiento correctivo. Entonces, a día de hoy, la única herramienta que se tiene es la prevención, por lo cual tiene sentido, ¿no?
Claro, y siendo Asia y China en este caso el primer lugar donde se genera el coronavirus, uno entiende que es lo normal, que donde hay más casos, pues no se den altas concentraciones porque se va a seguir viralizando.
No, y está bien, pero yo creo que a la vez las autoridades tendrían la obligatoriedad, si es que no lo han hecho, yo tengo mis dudas, de contarnos la historia tal cual es. Ojalá que yo esté equivocado, pero tengo mis sospechas.
Si es que alguien lo sabe.
Si es que alguien lo sabe.
Sí, porque uno sabe quién es que realmente conoce en detalle sobre el tema.
Exactamente.
Igual entiendo que es un tema que indirectamente nos afecta o afecta al fútbol.
Sí, sí, totalmente.
Pero yo igual tengo que estar como ayer... Habló muy bien Jürgen Klopp y con
yo, por ejemplo,
Carolina,
yo creo que no todos ustedes tres tendrían que venir con máscara acá.
Para protegernos de usted.
No, para que el programa salga bien conmigo solamente hablando.
Sí, sí. Mira lo que le pasó en el primer segmento. Casi que se tiene que ir a pausa al minuto dos.
Yo le diría a Jürgen Klopp, Jürgen, si me está viendo, yo sé que usted le hacen la traducción y escucha y ve a Jorge Ramos y su banda. Tiene usted toda la razón. Yo iría un paso más allá. Hay muchos aquí en esta mesa que hablan de fútbol y tampoco saben. Gracias, Jürgen.
No, pero no se lo tome a mal, ¿eh? Usted siga aprendiendo y va a poder hablar pronto.
Claro.
No se lo tome a...
Claro. En un momento va a aprender.
Exacto, tranquilo. Ya en un momento no va a tener que recurrir al pasado, la historia, los goles, a los puntos.
Pero es bueno,
poder analizar.
Es bueno ser
autocrítico. Jürgen, usted me entendió, Jürgen Klopp, usted me entendió. Porque entre genios nos entendemos.
En un momento va a poder analizar el fútbol. Mientras tanto, siga con las estadísticas del pasado para justificar el presente.
Ese segmento que hace, ¿cómo se llama?
Datos, no opiniones.
Por eso, bueno, ya el día mañana pasará junto con opinión.
Exacto, sí, exactamente. Seguro. Sí,
datos puede leer usted, puede leer mi abuelita, mi mamá, cualquiera.
Claro,
ya, exacto, en el futuro ya podrá tener un programa.
No, pero Jürgen...
Lo invito a que lo vea, donde opinamos mucho con Pilar, hacemos un gran trabajo. 150,000 vistas del último, por Dios, eso en Jorge Ramos y su banda, no me pasa. Gracias, Pilar, por ponerme en el mapa. Gracias.
Bueno, señores, al volver...
Opinamos mucho de datos y no opiniones. De datos y no opino, yo opino mucho, o sea, y porque...
Datos y no opiniones, yo opino mucho. Se da cuenta, es
¿por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no hablamos de esa venta de humo suya que desaparece en los mundiales? O sea, su sueño se va a hacer realidad. O sea,
señores,
su sueño se va a hacer realidad.
Si estamos a la puerta de que algo podría llegar a ocurrir, atención con esto, que los clubes comiencen a darle la espalda a los campeonatos mundiales de fútbol. No los precisan. Ganas hace rato que tienen, y como se viene cocinando la relación entre FIFA, UEFA, Conmebol, atención, al volver les vamos a explicar qué es lo que está pasando, pero también lo lamentable de un hombre que fue genio sobre las canchas, que uno pagaba un boleto para ir a verlo, era un deleite, pero qué inteligente que fue Guardiola cuando se lo sacó de arriba. Ronaldinho, al volver de la pausa. Ayer a la noche fue detenido en Asunción, Paraguay, en el hotel de mayor relevancia que hay en la ciudad, un Ronaldinho junto a su hermano y representante, por haber ingresado a Paraguay, donde iba a cumplir supuestamente una función social. Yo dudo que no fuese a cambio de algo de dinero, porque Ronaldinho trabaja de esa manera. Al haber ingresado a Paraguay con documentación falsa, pasaporte y cédula de identidad falsa. Cédula de identidad y pasaportes que fueron otorgados por los organismos pertinentes del gobierno paraguayo, pero que después se les cambió la información y, por ejemplo, le dieron un pasaporte, que es residencia en Paraguay, a Ronaldinho, que el mínimo de requisito es que viva 3 años en Paraguay, que tenga un trabajo firme en Paraguay y que no haya tenido problemas de conducta. Digo, una personalidad pública como la de Ronaldinho se sabe que no vivió 3 años en Paraguay. Nos parece de la cosa más tonta lo que pudo haber pasado allí. La información es que un señor, Wilmó de Sousa, le entregó a Ronaldinho y a su hermano estos pasaportes hace aproximadamente un mes en Porto Alegre, Brasil, sabiendo que iban a hacer el viaje, y pensaron que era para facilitarles la pasada por inmigración para salir más rápido a través de la zona VIP e irse al hotel. Algo que hicieron, pero después a la noche las autoridades llegaron al hotel, encontraron a Ronaldinho, a su hermano y a este señor Wilmó de Sousa, y se los llevaron detenido a los tres. Ronaldinho y su hermano salieron hoy en libertad, pero se van a quedar en Paraguay para responder a los requerimientos de la justicia.
Salieron en libertad y sin cargos.
Y sin cargos.
Sí, sí.
En libertad y sin cargos hasta el momento. Habrá que esperar después.
8 horas declarando.
8 horas declarando. Mire usted. Entonces, acá este es un tema que cuesta entender. Porque digo, no precisa ser muy inteligente para darse cuenta que Ronaldinho no podía pasar desapercibido. Por ahí ya se filtró la foto de los documentos donde dice que es paraguayo. Pero, por naturalización, ¿no? Pero, ¿de dónde salió eso? Que es paraguayo.
Ronaldinho dice, yo aparte esto no lo necesitaba porque salí de Brasil cuando él aborda el avión
Sao Paulo.
Asunción. Con pasaporte brasileño.
Correcto.
Y no necesita un pasaporte paraguayo para entrar en Paraguay.
Ahora es un delito también, enorme. Eso.
Claro que sí, claro que sí. También hay que ser tonto para aceptarlo.
Exacto.
Hay que ser tonto para aceptarlo. O sea, si usted mañana viaja a Canadá y le da un pasaporte canadiense para entrar, me dice, ¿para qué me va a dar esto? ¿Un pasaporte falso cuando tengo mi propio pasaporte?
Sí. A ver,
uno termina de entender.
Dentro de las especulaciones que hay, porque, a ver, uno utiliza un documento falso cuando quiera hacer algo ilícito, ¿correcto?
Claro.
Entonces, dentro de las especulaciones que hay, es que él tiene problemas con Hacienda en Brasil. Entonces, si él ingresara dinero en cualquier lugar, Hacienda puede agarrar ese dinero para cobrar lo que le deben. Si él puede depositar ese dinero como paraguayo en Paraguay, entonces ya Hacienda no tendría acceso a eso porque no lo estaría haciendo con pasaporte.
Yo no tengo esa misma información.
¿Esa fue la información?
Pero es buena esa
de que tiene problemas con el fisco paraguayo. Lo que tenía problemas,
brasileño.
¿Por qué le edificó un muelle?
Esa es otra historia.
Sin el permiso. Eso es lo
el de la demanda que
por eso le
hay dos cosas.
El pasaporte.
Hay dos cosas. Él tiene la demanda por el tema de algo como con la naturaleza que
correcto.
No hizo, pero está también el tema de Hacienda. Eso fue la información que a mí me llegó, que él tiene okay. Información de, o sea, tiene deudas con Hacienda. Y entonces, porque es que uno dice, ¿por qué Ronaldinho va a querer entrar a Paraguay sin ¿cómo es que se llama? Sin su papel brasilero? Porque entre otras cosas, la información información que también fue verificada es que él sale de Brasil con sus papeles brasileños. O sea, el saque... Exactamente. Y cuando llega, entonces termina entrando con esto.
Qué
con
pena,
esto.
¿No?
Otra cosa, otro detallito. Primero se había dicho que iba a hacer unas obras sociales. Ahora también lo que se sabe es que iba a ayudar a inaugurar como un local de unos dueños de casinos. En Paraguay. Entonces, hay informaciones cruzadas, hay diferentes, digamos, versiones, pero lo cierto es que el proceso va a seguir, pero no está imputado, y por eso es que le dan la libertad a Ronaldinho.
Y hay un claro culpable, Roberto de Assis, el hermano de Ronaldinho. Ronaldinho es un tipo que durante toda su carrera el hermano siempre le ha resuelto todo, como le pasó a Messi en los problemas de Hacienda, como le pasó a Cristiano Ronaldo. Este tipo de gente confía en demasía de la gente que está alrededor de ellos. Ellos nada más agachan la cabeza, dicen que sí, porque así los han tratado a lo largo de su vida.
Está mal, está mal.
Por supuesto que está mal. Yo, o sea, sé que está mal,
Ronaldinho también.
Yo sé que está mal, son adultos, pero cuando usted empieza a averiguar, la mayoría de futbolistas son así, por eso a muchos les cuesta el retiro. Les cuesta el retiro porque tienen alguien que siempre les ha hecho todo, les cuesta ir al supermercado, acá muchos de ellos no saben cómo utilizar una tarjeta.
Hay un caso de corrupción de las autoridades paraguayas, al punto que el encargado del el director de inmigración
Delfino,
de Paraguay,
creo que
no, se llama Alexis Penayo, acaba de presentar su renuncia.
Por supuesto que lo hay, pero ¿usted cree que hablaron con Ronaldinho o con el hermano de Ronaldinho?
No, con el hermano
de
Ronaldinho.
Seguramente, claro.
Acá es un acto de corrupción.
Sí, estamos, claro, exactamente.
Por supuesto, claro. Eso no lo discuto.
Y está, o sea, sabía Ronaldinho este tema. No es un tonto, no es un bebé que va en los brazos y que el padre va y le presenta el pasaporte.
Sí, porque hoy ya él no se dedica a viajar para jugar al fútbol, no está entrenando todas las mañanas.
El tema impositivo, el tema de impuestos, es verdad que uno lo deja en manos de un contador, de gente que maneje finanzas.
¿A usted le pasó?
Perfecto. Bueno, pero no tiene ni aquí a contar todas mis cosas.
Pero no,
privadas.
Para graficar más, ¿qué le
no
pasa?
Tiene que contar.
Exacto,
está bien. Entonces, uno va y deja en manos de alguien. Porque uno no sabe de repente. Entonces, perfecto. Después hay un inconveniente. Empresas que asesoran mal a uno. Pero en este caso entra a un país uno con un pasaporte. Y tiene que presentar pasaporte y ver a la persona.
Y el hermano le dice...
Paraguayo. ¿Qué iba a presentar paraguayo?
El hermano le dice, Ronaldinho, vas a entrar con este pasaporte. No te preocupes, yo ya me ocupé de todo. Ronaldinho va a decir que sí, porque la mayoría de futbolistas así son. Por supuesto, Hernán, yo no lo discuto, no discuto eso, que es un tonto, no discuto eso.
Usted, yo le doy pasaporte argentino y usted entra, le digo, Argentina, entra con ese pasaporte argentino, yo le conseguí.
¿Sabe por qué no lo puede hacer conmigo? Porque yo soy un tipo preparado, Hernán Pereira, yo soy un tipo con academia, soy un tipo leído.
Usted dice, Ronaldinho es un zapallo.
Por supuesto.
Ronaldinho es un zapallo.
Sí, y además...
Y la capacidad para darse cuenta que el pasaporte es paraguayo y que él no es paraguayo.
Y además comete un error más grave todavía, confiar en demasía en la gente que está a su alrededor. Eso le pasa a muchos futbolistas, le pasa
de ellos.
A muchos
no
deportistas.
Problema de, problema de ellos.
No, por supuesto, pero al final de cuentas...
De lo que hace.
A ver, entrar con un documento apócrifo, creo que es responsabilidad de quien entra con
eso. Claro, exactamente.
Usted no entiende mi punto, yo sé.
Si yo vengo, usted nunca estuvo en Uruguay, por suerte, pero lo voy a invitar. Pero vengo un día y yo le traigo una cédula uruguaya, con su cara. Qué feliz estaría usted en un documento uruguayo poner su cara.
Yo en otra vida fui uruguayo.
Y le digo, venga conmigo. Y usted... No diría, pero espere, ¿cómo yo voy a entrar con eso? Yo nunca estuve acá y acá me dan un documento.
Aparte no lo necesita.
Aparte que no
es que perfecto,
exacto.
Quiere entrar a un país donde no le dan visa o no le permiten
Ronaldinho
entrar.
No, esta no puede zafar.
Yo no lo haría, Jorge, yo no lo haría, pero Ronaldinho sí. Además, si la persona que le dice, vas a utilizar este pasaporte, es un desconocido, perfecto, él puede dudar. Pero si es el hermano, el que le maneja todo, ¿usted cree que él no confía ciegamente en las personas que están a su alrededor? Que es un error, reitero, no lo estoy justificando. Digo que al final de cuentas, muchos futbolistas como Ronaldinho terminan siendo víctimas en este tipo de escándalos.
Capaz
por falta de
víctima,
preparación, por falta
culpable.
De educación.
Capaz que es una víctima, pero también es culpable.
Culpable es, claro.
Y que hay una realidad. Estos jugadores y estas estrellas se visten de un escudo de intocables que hacen que constantemente le pasen por encima a los organismos de seguridad, sobre todo en Latinoamérica y en países subdesarrollados. Entonces ellos van por la vida pensando que pueden ir a hacer de todo, incluso tener un documento falso, un documento que no le pertenece.
Sí, no sé.
Llega este señor, el Pelayo, que creo que usted nombró, él lo detiene. O sea, él en ningún momento le avisó a sus superiores lo que estaba pasando porque él sabía que era su obligación detenerlo. Y ahora dice que por falta de apoyo renuncia.
Bueno, hasta en eso, más allá de todo lo que ha ganado y sigue ganando Pep Guardiola, estuvo acertado. Y cuando Guardiola era un principiante, se lo sacó de al lado a Messi.
Porque a Ronaldinho.
Se lo sacó de al
lado, a Messi. Claro. A Ronaldinho de Messi.
Porque no quería que se lo dañara. Hasta en eso, Guardiola es un adelantado. Volvemos.
Pensar, de lo hay que pensar. Sí, lo uruguayo eso.
Nueva Ford F-150. Fuerza Ford.
Ya desde hace aproximadamente un mes venimos hablando en este programa de la ruptura existente entre la FIFA, UEFA, Conmebol. Y hoy surge una noticia que habrá que ver si se confirma, ya que las empresas que están envueltas en ella, en esta noticia, no han hablado públicamente al respecto, que son la UEFA y Relevant. Es la empresa de aquí de los Estados Unidos que todos los veranos hace la ICC o la International Champions Cup, donde los grandes equipos de Europa pasean por el mundo, pasean es un decir, juegan en diferentes latitudes. Por ejemplo, este año, como consecuencia del coronavirus, ya se suspendieron los partidos que se iban a jugar en Asia. Pero ahora lo que está pasando, como ustedes saben, el año que viene se va a jugar el Mundial de Clubes, donde la UEFA va a tener 8 representantes, es lo máximo que le dio la FIFA. La UEFA pedía que hubiesen 12 representantes.
Al revés.
La FIFA,
FIFA quería 12, la UEFA les dijo, no queremos que vayan 12, te vamos a dar 8, porque ellos lo veían como una amenaza para la UEFA Champions League.
Entonces,
es correcto.
Gracias por aclararlo. Entonces.
Yo decía en la pausa, claro.
Bueno, el tema es este ahora. La UEFA estaría planeando junto a Relevant, la empresa de la International Champions Cup, un torneo de los equipos más importantes del fútbol europeo en Europa, al mismo tiempo que se jugaría el Mundial de Clubes. O sea, acá se viene una bomba que está por
estallar. ¿Pero no torneo a nivel selección?
No, yo lo entendí a nivel clubes. A lo mejor yo
no
¿sabe
entendí
una cosa? Si lo puede ratificar o rectificar. Yo lo entendí, no me metí mucho en la historia, pero acá lo que está pasando es que hay un enfrentamiento.
Yo lo entiendo como clubes.
Como clubes.
Yo también.
Hay un enfrentamiento abierto entre FIFA, UEFA. Y por ende también ahí se ha metido Conmebol, columnándose con la UEFA.
A punto que Seferín dijo, nosotros podemos organizar el torneo que querramos.
Exacto, ellos tienen los jugadores.
Clubes o selecciones.
Correcto, ellos tienen los jugadores.
Exacto.
En el caso de clubes y en las selecciones también. Entonces, la FIFA creo que a no ser que venga con toneladas de plata, corre en desventaja. Y aquí, aunque Pereira se va a reír, o por lo menos se va... lo va a hacer sarcásticamente, va a reaccionar. Yo le digo que en algún momento, si el señor Infantino sigue tirando mucho de la cuerda, se va a quedar hasta sin mundiales. Porque a los clubes que tienen a los mejores jugadores del mundo, no les importa que estos vayan a los mundiales. El proceso eliminatorio los incomoda en demasía. Las lesiones que lo azotan al futbolista y que repercute directamente en los clubes que le pagan esas grandes sumas de dinero. Todo eso un día va a llevar, y siempre pongo como ejemplo la NBA, que poco le importa a la NBA, la Federación Mundial de Baloncesto. Ellos se cortaron solos, tienen los mejores jugadores del mundo, no precisan de ninguna Federación Mundial de Baloncesto, no precisa nada. Y tienen su propio, viven en su propio mundo. Bueno, el riesgo cada vez es mayor a que estos clubes que tienen el dinero del mundo, los jugadores mejores pagados del mundo, jueguen su propio torneo y le den la espalda a la FIFA. Quiero ver qué es lo que va a pasar.
¿Puedo sumarle una arista más?
Sí.
Usted lo describía muy bien, ¿no? Esa guerra que hay entre FIFA, UEFA, Conmebol. Dentro de la UEFA también hay una gran lucha. entre los ricos y los pobres.
También.
Le voy a leer lo que hoy dijo el presidente de la Juventus de Turín, ¿no?
¡Ah, lea eso, lea eso!
Porque también va de la mano con el tema que usted está poniendo sobre la mesa. Dice Agnelli, tengo mucho respeto por lo que está haciendo el Atalanta, pero es un equipo sin historia internacional. Está teniendo una buena temporada, pero me pregunto, ¿eso es justo? Después continúa diciendo, estamos analizando lo que los consumidores quieren. Se puede discutir el hecho de que solo los clubes grandes pueden acceder a la competición. Hay que proteger la inversión y los costos.
¿Se da cuenta? Es una vergüenza. O sea, cada vez todo va a ser más digitado. Y atención, yo siempre destaco a la MLS, pero eso es lo que hace la MLS. Protege la inversión.
Por eso no hay ascensos y descensos.
Por eso no hay ascensos y descensos.
Claro.
Pero eso es parte de la cultura de este país, ya lo hemos hablado hasta el cansancio. Pero lo del señor Agnelli es una vergüenza. De por sí ya están semidigitados todos los campeonatos en Europa y en América también. Por eso siempre dijimos, los sorteos, que se los crea el cliente, que son sorteos. Nosotros no nos los creemos. El sorteo está digitado. Por eso hay sorteo. No habría necesidad de que hubiesen sorteos en cada etapa de una Champions, por ejemplo. Pero el negocio está en determinar quién enfrenta a quién. Por eso hay sorteos. Entonces ahora Agnelli abiertamente sale y habla y de alguna manera disminuye la participación de Atalanta. ¿Usted sabe el sacrificio que hará Atalanta para poner ese equipo en la cancha? Para que un atrevido Agnelli venga y diga lo que dijo. Sí. Entonces está bien, hagan un torneo como lo quiere hacer Relevant. A dedo, digitado, que en definitiva es el torneo que usted, amigo televidente, quiere ver. Porque usted quiere ver que Messi, que Cristiano, que los grandes jugadores del mundo estén allí, y le van a dar el gusto, aunque se hace una injusticia. Por su gusto se hace una injusticia con el 95, 98, 99% del fútbol mundial. Eso es la realidad.
Sí, sí, sí. El fútbol ya se volvió de ricos y pobres desde hace mucho tiempo. Y la gente lo que tiene que entender es que cuando existen los Mirandés, cuando existe el Atalanta, cuando existe el Leicester City, que termina ganando el Leicester, sí, fue el que ganó la Premier League.
Se van a asegurar que no pase.
Son las historias románticas del fútbol que empiezan a alimentar eso. Nosotros tenemos que decidir si definitivamente queremos que siempre sigan ganando los mismos o no. Ahora, lo de Seferín e Infantino es una guerra que se hizo, creo que fue en el 2016, cuando se planteó que el actual presidente de la UEFA pudiese sustituir a Infantino como presidente de la FIFA. ¿Por qué? Porque es un tipo que le ha ido de manera exitosa en la UEFA y lo vio como un competidor directo. Hay que ver en qué termina esta guerra, pero lo cierto es que el poder parece estar del lado de la UEFA y la FIFA e Infantino en esa idea de que todo lo podemos, en que te podemos desafiliar cuando queramos, se creen los ultrapoderosos y se pueden quedar sin una cosa
se
y sin la otra.
Sin nada.
Acá, lamentablemente hay mucha hipocresía en esta mesa. Se dice una cosa y se hace absolutamente otra. Se castigan los equipos grandes, pero se habla mal de los equipos grandes, como que la UEFA o ciertos presidentes y dueños apuntan a que ellos crezcan. Y acá hacemos lo mismo, hacemos exactamente lo mismo.
¿De qué está hablando, Pereira?
Lo mismo.
¿De qué está hablando?
Somos parte, nosotros, responsables y culpables de esta realidad.
No
hablamos de la Copa del Rey porque
tiene usted razón.
Porque
¿tiene
pasó
usted
el Bilbao
razón?
Y la Real Sociedad al final. No hablamos porque no está Barcelona.
La gente,
porque no está
lo que dice Agnelli, la gente quiere saber del Real Madrid, del Barcelona, del América, de Puma, de Cruz Azul, de Chivas, de Brasil.
Tan responsables como los presidentes, como los directivos, como los que apuntan a eso.
Está bien, debo de aceptar que por fin una vez al mes usted hace un comentario con sentido lógico. El tema está que, y entonces estamos entre la espada y la pared, el tema está es que cuando mañana lleguen los ratings de hoy, si los ratings no son buenos, me llaman a mí, no a usted, a mí, me ponen contra la pared y me amenazan con que van a cancelar este programa. y usted se va a quedar sin chamba.
Sí, por eso.
Entonces estamos entre la espada y la pared. Estamos entre la espada y la pared.
Exacto, que la gente quiere que habla.
Exacto. Es que a nosotros nos pasa.
Está lleno de los del Valle del
Mundo. Sí, sí. No, yo he sido un adelantado, Jorge. Cuando lo conocí, le dije, Jorge, tenemos que hablar de fútbol europeo. Y usted me miraba como bicho raro. Usted pensaba que yo era un tonto, un idiota. Hoy me da la razón y me dice, José, gracias a usted, Jorge Ramos y su banda sigue siendo el programa número uno, porque ahora hablamos mucho de fútbol europeo. A nosotros, como medio de comunicación, nos pasa lo que le está pasando al fútbol. El fútbol siempre fue concebida como una competencia. Hoy eso no va más. El fútbol es una industria, muchachos, y nosotros como medio de comunicación vamos a hablar de lo que vende. El Mirandés no le importa a nadie, no le importa a nadie. Final Vasca en la Copa del Rey, qué bueno, no la va a ver nadie.
Yo al volver voy a hablar del clásico tapatío. Aunque la gente pueda estar pendiente qué va a pasar con el Real Madrid y Barcelona. Yo quiero hablar del clásico tapatío.
Yo no terminé de...
Por cierto, ni ESPN Plus está la final, ¿eh?
Terminé de decir verdades.
Fútbol al momento. Fue presentado por la nueva Ford F-150. Fuerza.
Ya nos vamos a ir a Guadalajara, pero usted quería decir algo más, ¿no?
Sí, sí, que por más que acá algunos hagan fuerza y pareciera hasta que se ilusionan con la posibilidad que esto acontezca, los mundiales no van a desaparecer. Es el evento más importante del mundo, en lo que al fútbol se refiere, cada 4 años, paraliza todo un planeta.
Ya lo sabemos, usted se parece a Del Valle haciendo historia de lo que es.
No estoy haciendo historia. Estoy contando simplemente la importancia del evento de selección.
Bien, Hernán, va bien, ¿eh?
Va a cambiar el verano futbolístico y desaparecer la International Champions Cup
o
la ICC y jugar otro torneo, o torneo cualquiera, jugar el torneo Jorge Ramos, lo que quiera.
Desapareció un ratito, si quiere,
Copa Confederaciones, desaparece, no pasa nada. Cambia el formato Mundial de Clubes, no pasa nada. Pero el Mundial de Fútbol, no hay ninguna posibilidad que
síganle tocando las pompis a la UEFA y va a ver en cualquier momento lo que puede pasar.
Solo una cosa, Hernán, cuando Jorge le dice que cada día se parece más a Del Valle, es un elogio más allá del tono de Ramos, ¿eh? Tómelo como un elogio, como lo que es.
Bueno, señores, se juega el clásico tapatío, ¿eh? Este sábado juegan Atlas Chivas y para saber cómo aprontan todo... si yo fuera, llevaría mis peluches, llevaría Pereira, Del Valle y los tiraría así a la cancha.
Al medio tiempo.
Pero bueno, al medio tiempo. Como no
le haga esa maldad a los niños.
Exacto. Bueno, no puedo hacer eso. ¿Cómo le voy a tirar a Pereira para que se lleve a los niños? Pobre de los niños. No hay ni que hablar de Del Valle. Del Valle lo agarraría a Pereira porque él es un niño, algunos
dicen. Angelical, sí, claro.
Señor Arnaldo Moritz, ¿cómo está todo por allí en la Perla Tapatía?
Saludos, Jorge, fácil, ¿eh? Del Valle facilito se arrojaría ligerito, sin ningún problema. Saludos para todos.
Los aquí tiraría estamos, así para la
compañeros.
Cancha,
¿eh? Hablaban de la historia de la Copa del Mundo. Bueno, el clásico tapatío tiene más años de historia que la Copa del Mundo. Desde 1916 se enfrentan Chivas y Atlas, el clásico más añejo de todo el país.
Todavía
así
ni
es que
Uruguay
una edición
había
más
sido
muy especial
del mundo
este
y ya
sábado.
Se jugaba el clásico tapatío.
Bueno, ese año fue el de la Copa América.
En 1916.
Correcto, 1916. La primera Copa América. Ajá.
Exactamente. Bueno, a ver...
¿Quién ganó ese clásico?
No lo tienes que saber.
¿Quién ganó ese partido, el primero, 1916? Seguramente Chivas lo ganó. Atlas gana pocos clásicos.
Mira... Hay una historia ahí maquiavélica que no se ha podido comprobar, no había registros todavía en periódicos y demás, y la gente del Atlas asegura que ganó ese partido 18-0. 18-0 derrotó al club
de
Guadalajara.
O sea, es una mentira.
Eso es lo que argumenta la gente del Atlas. Hay algunos documentos, para muchos apócrifos, que señalan esto. Y digo para muchos porque realmente no hay ninguno que dé la fecha exacta de 1916, sino que se publicaron 30, 40 años más tarde como recuerdos de aquel partido. Y bueno, la gente de Chivas dice que es mentira, la gente de Atlas dice que fue la mayor humillación en la historia. Entonces, es parte del saborcito del clásico tapatío, justo ese primer enfrentamiento. Para muchos real, para muchos una historia inventada. Pero la gente del Atlas dice que ganó 18-0.
Bueno,
lástima que Ramos no cubrió el fútbol mexicano en aquel entonces, si no, no se hubiese dicho el resultado. Usted empezó más tarde a cubrir el fútbol de México.
No, yo ahí me dedicaba a cubrir Copa América y Uruguay empezaba a ganarlas y ganarlas.
Pero Hernán, tranquilo, ahora le mando un mensaje a Ricardo Mayorga. Él me da el dato.
Bueno, a ver cómo aprontan los dos equipos para mañana. La expectativa es grande. Te hago varias preguntas y tú después te despachas. ¿Es verdad de que hay un ultimátum para Rafael Puente del Río? ¿Qué sabemos por el lado de Chivas? ¿Va a jugar Macías o lo que había probado el flaco Tena puede hacerse realidad poniendo a Uriel Antuna y metiendo de punta a punta a Alexis Vega? ¿Qué sabemos hasta el momento?
Mira, Jorge, no hay un ultimátum como tal en el campamento de los rojinegros del Atlas, pero la verdad es que dan todos los indicios de que el respaldo no es tan firme como ellos quieren hacer ver. ¿Y a qué me refiero? Hace cuestión de par de horas nada más hubo una reunión de seguridad con gente de la Policía Municipal, gente del Estado de Jalisco, también representantes legales de Chivas y de Atlas. Ahí estuvo Pedro Portilla, el presidente de los Zorros. Y le preguntaron al respecto si él garantizaba la continuidad de Rafael Puente del Río, pasara lo que pasara. Y la verdad es que se lavó las manos. Dijo, me encantará estar el lunes platicando con ustedes de un triunfo, de que esta presión ya quedó atrás, y le reiteraron la pregunta a nuestros colegas. Pero, presidente, si pierde el Atlas, ¿va a seguir Rafa Puente? Bueno, es que hay que ver y ya el lunes platicaremos. Todos los indicios apuntan a que si el Atlas pierde, la evaluación va a estar fuerte sobre Rafa Puente del Río. Insisto, abiertamente no hay un ultimátum, no ha trascendido como tal. Quieren darle la confianza de armar el plantel de cara al siguiente torneo, pero una derrota difícilmente se lo va a perdonar la directiva y sobre todo la afición, una quinta derrota consecutiva y más si es contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. En cuanto al once del rebaño, lo que reportamos desde inicio de semana, la idea de Luis Fernando Tena es utilizar el mismo once que derrotó a los Esmeraldas de León el pasado domingo, con Toño Rodríguez en la portería, Jesús Sánchez como lateral derecho, Irán Mier y Gilberto Sepúlveda en la defensa, Miguel Ponce por el lateral izquierda, en medio Jesús Molina junto a Fernando Beltrán, y adelante Isaac, el Conejito Brizuela, Alexis Vega, Eduardo Lachofis López y José Juan Macías. Sí probó esta variante con Antuna, sacando a Macías y permitiéndole ser más el eje del ataque a Alexis Vega. Sin embargo, es solamente eso, buscar variantes. La información que tenemos es que repetiría el 11 Chivas en relación al que derrotó a León.
Calderón y Antuna, si no juega de titular, pero sí van a estar en la convocatoria. Ya pagaron la sanción, ¿no?
Sí, correcto, correcto, Jorge. Ellos regresan a la convocatoria. Seguramente estarán en la banca. Vamos a ver qué significa esto para elementos como Oribe Peralta, como el más joven Ronaldo Cisneros, para quizá también Madueña. Veremos cómo arma su banca, que también será interesante ver eso. Luis Fernando Tena con el regreso de estos dos elementos. Podría suceder, como ya hace un par de jornadas, que Oribe Peralta ni siquiera salga a la banca.
Bueno.
Quiero felicitarlo por su gran trabajo, pero especialmente por saber parar un equipo. Así se paran los equipos, cuando se lo da, de derecha a izquierda, lateral derecho a lateral izquierdo. Muy bien, Hernando,
Sí, pero ¿sabe que, y no vamos a entrar ahora en ese tema, yo he visto hasta directores técnicos en México que
bueno, no sabrán. Habrá los directores técnicos. Habrá que enseñarles a los directores técnicos entonces, Ramón.
Bueno, a veces dicen los defensas centrales primero también.
Exacto. ¿Qué pasa con el Atlas? ¿Va a repetir lo de la derrota frente a Santos Laguna por el hecho de que jugaba frente a un Santos que era local, que venía jugando muy bien? ¿O se puede esperar algún cambio?
Sí, sí, Jorge. El posible cambio para el Atlas está, bueno, Saldívar está lesionado con un tema en el tobillo, así es que no va a poder jugar Edgar Saldívar. La novedad ahí en medio campo, en esa posición, estaría siendo Lorenzo Reyes, el líder del vestidor en torneos anteriores, que entre bajas de juego
ya
y lesiones se ha visto disminuido. Sin embargo, está ya para regresar. Esa podría ser una de las variantes. En caso de que no sea así, de que Lorenzo no esté para 90 minutos. Edson Rivera, otro canterano, estaría ocupando esa posición en el ida y vuelta, tratando de funcionar como una especie de volante mixto, de recuperar, pero también de crear juego. Entonces, esa es la duda para los rojinegros del Atlas, si Lorenzo Reyes o bien el caso de Edson Rivera puede llegar a ocupar esa posición. Recordar que los zorros no tienen a Javier Abella por suspensión, le dieron dos partidos, ya pagó el primero, pero tendrá también que perderse el clásico tapatío.
¿Seguirá Correa allí sobre el sector derecho?
Sí. Lo que sabemos es eso, que esa es la única variante que estaría buscando Rafael Puente del Río, que en realidad no le disgustó tanto el partido que vio contra Santos, que fue un error
Gobea,
el tema
perdón,
del penal.
No Correa, Gobea,
y que
Gobea.
Consideran ellos puede... sí, Gobea. Y Correa adelante, que puede capitalizar el equipo ya estas 5 semanas prácticamente de trabajo con Rafa Puente del Río. Hoy platicábamos, por cierto, hay que mencionarlo, hoy fue día de medios aquí en el campamento de los zorros, por eso estamos acá, platicábamos con todos y les preguntábamos sobre estas palabras de Alexis Vega de que si Atlas salva la campaña, y la verdad es que todos rehuyeron un poco a la polémica, no se quisieron meter mucho en ese sentido, pero sí me llaman la atención las palabras de algunos jugadores del Atlas, de Ignacio Geraldino, del propio Javier Correa, diciendo que no hay crisis y que si ponemos los medios de comunicación favorito a Chivas es solamente por vender periódicos y por ganar clics. Habrá que mostrarle la tabla general, ¿no?
Exacto.
Tengo algunas inquietudes para Hernaldo. Hernaldo, en caso de que Atlas pierda, ¿existe la posibilidad de que Rafa Puente presente su renuncia como director técnico del Atlas?
Yo creo que no, José. O sea, vaya, seguramente las formas importarían mucho, ¿no? No me imagino a Rafa saliendo a dar declaraciones si pierde 4-5-0, que es muy raro que suceda esto en un clásico. Regularmente son partidos muy, muy cerrados. Yo no veo a Rafa Puente renunciando. Se le ha cuestionado al respecto en las últimas semanas y él ha dicho que él jamás, que es imposible, que no va consigo tirar la toalla y que nunca lo hará. Así es que luchó mucho por esta oportunidad. Estuvo prácticamente un año detenido sin poder dirigir. No creo que Rafa, bajo ninguna circunstancia, vaya a presentar su renuncia. Pero sí lo que decíamos al principio de este contacto, ya la directiva da indicios de esos que intentan maquillar un poco las cosas, de que no hay un ultimátum, pero la verdad, cuando declaran ante medios de comunicación, como lo hizo hoy Pedro Portilla, pues dejan bastante incertidumbre de que Rafa sea el hombre que tiene toda la confianza ahora mismo de la dirigencia.
Si tienes posibilidades, antes de que se juegue el partido y estás cerca de Rafa, dile que no se preocupe si le va mal, porque puede volver a la zona de confort aquí en Jorge Ramos y su banda. Yo le haría un espacio aquí, podríamos hacer una rotación, y de repente aquí a mi izquierda podría sentar a Rafa Puente del Río, y ya no se hablaría tanto de estadística y lo que pasó para justificar el presente, sino que se hablaría más realmente de lo que ocurre tácticamente y las tendencias que hay. Dicho eso, si está cerca de Rafa, ¿no?
Yo le tengo una pregunta. ¿Se sabe hasta cuándo es el contrato de Rafa?
Mira. Sí.
Responde.
Se habla de 2 años. No lo quisieron hacer público. Ni la directiva ni el propio Rafa cuando se los cuestionamos, pero la información que nosotros tenemos es que era un contrato por lo que restaba de este torneo, que era todavía buena parte, llegó en la jornada 4 y 1 año y medio más, entonces digamos hasta finales de 2021, entonces mediados de 2021, todavía hay contrato y seguramente le saldría caro a la directiva del Atlas dejar fuera a Rafa. Y sobre lo que decías, Jorge, solamente agregar, yo sé que muchos lo hemos tomado como un chascarrillo, como que ya una anécdota, pero le está costando mucho con la afición a Rafa Puente del Río sus declaraciones. Esa, ya muchos le están diciendo, regrésate a la zona de confort, si allá es más fácil, allá dices cómo ganar el clásico y acá no lo puedes ejecutar. Y también la declaración de hace una semana que dijo que para él no cabía el término a lo Atlas. Eso para la afición de los zorros es sagrado, es su filosofía, es su idiosincrasia, uh-huh. Y ya se lo están pasando a factura en redes sociales.
Ganar a lo Atlas, según lo que interpreté, lo que entendí tras esa declaración de Rafa Puente, era ganar sufriendo, ganar sobre la hora, ganar un poco de suerte. ¿Es un poquito lo que se ha utilizado hasta ahora, ganar a lo Atlas?
es que esa es la interpretación que Rafa le dio, el ganar sufriendo o acomodé lugar, siempre tener que sufrir para ganar, y eso no significa el Alo Atlas, y lo platicábamos hoy, por ejemplo, con Edson Rivera, uno de los canteranos que lo trae desde los 5 o 6 años de edad, y entiende que no se necesita sufrir, sino que así el equipo vaya ganando 2-0, el equipo tiene que seguir atacando, que si el equipo va perdiendo 3-0, tiene que seguir atacando, dejar, por supuesto, certeza de que se mataron en la cancha. La afición del Atlas, evidentemente, y no en son de burla, pero no vive de resultados, ¿no? Un equipo que tiene cerca de 70 años sin ser campeón, pues no exige realmente resultados, exige compromiso, exige entrega y sobre todo un juego ofensivo, un juego vertical, y que bajo ninguna circunstancia claudique su equipo, ¿no? Y eso me parece que sí lo ha malinterpretado Rafa. No se necesita sufrir, se necesita en todo el momento seguir atacando y gustándole a la afición.
Ahora, ganar a lo Atlas lleva implícito que el equipo gana. Este equipo no gana, este equipo
es
una institución peleada con el éxito. Es un equipo alérgico al éxito, es un equipo destinado al fracaso.
Qué mala gente que es usted.
Es la verdad, es la verdad.
Hernaldo
lo sabe.
Algún día van a ganar, usted no tiene derecho a matarle la ilusión a los atletas.
Mire, yo tengo 30 años viendo fútbol mexicano, nunca vi al Atlas levantar una copa, nunca.
Hernaldo, le tengo una pregunta, porque por las palabras que usted dice, o que tú comentas, que de lo que baja desde las gradas, y el otro día veía una estadística de los fanáticos de Atlas y decían como que el 70% o algo así quería que se fuera Rafa Puente. O sea, eso es lo que se huele allá, quieren ya, o sea, no solamente es un tema del directivo que no lo respalda, también la gente ya está cansada de Rafa.
Sí, la verdad es que sí. Quizás es prematuro decirlo después de 4 partidos, pero no les ha gustado nada. Insisto, le critican mucho las declaraciones, aquella tan pronto llegó, también parafraseando un poco lo que en su momento dijo Guardiola, de que abróchense el cinturón porque se van a divertir, y acto seguido el equipo pierde 4 partidos de manera consecutiva, no se han divertido y se lo están cuestionando mucho, mucho en las calles, en redes sociales. Hace cuestión de 2 semanas, aquí mismo donde estamos parados ahora, un grupo reducido, sí, pero un grupo de aficionados del Atlas vino a poner mantas, a exigirle entrega a su equipo. No la tiene ahora mismo en el bolsillo a la afición ganada Rafa Puente, y si alguna esperanza tiene de hacerlo es contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Estos partidos quitan técnicos o por lo menos le quitan todo el respaldo a un entrenador. Le pasó a Tomás Boy con aquel 4-1 en Liguilla. Tomás Boy, que los metió a Libertadores, torneos de más de 30 puntos, constantemente protagonista, no le perdonaron esa eliminación en Liguilla. José Guadalupe Cruz, metiéndolos a Liguilla la última ocasión hace 5 torneos, y también eliminado por Chivas en aquel Clausura 2017, no metió a Lustiza, se hizo una novela acá en Guadalajara y le costó el trabajo. Entonces, si es de esos partidos, si quiere recuperar la afición, es ganar este fin de semana, y si no lo hace, prácticamente habrá sellado su destino Rafa Puente.
Gracias, Arnaldo, te mandamos un abrazo.
Dígale la verdad, en este momento Arnaldo Moritz sigue estando fuera de la liguilla. Aquí tengo la lista: Caballero, Lecanda, Marcelino, Gallardo, Tello, Castorena, Lara. En este momento el octavo puesto le pertenece a Jesús Bernal. Arnaldo, póngase las pilas, está fuera de liguilla en este momento.
Qué barro.
Tendrá que verla por televisión.
Bueno, está bien. Como usted,
ahí estamos,
mundial,
ahí estamos. Mundiales,
José. Como usted mundial.
Las cuentas se hacen en mayo.
Gracias.
Ya lo dijiste tú, las cuentas se hacen en mayo.
Es cierto, Hernando. Muy bien, excelente respuesta, Hernando.
Si hay falta de peluches, yo tengo 2 para mandarles para ahí, ¿eh? ¿Está bien?
Pero ya. Paquetería Express para que lleguen para el sábado. Saludos.
Gracias, un abrazo, gracias. Por cierto, yo estaba pensando.
¿Eso?
Sí. Qué suerte que tienen ustedes, ¿eh?
¿Por qué?
Los guatemaltecos.
Sí, ¿por qué?
Porque el coronavirus,
ajá,
es mundial. Ustedes con eso de mundiales no quieren saber nada. Vamos a la pausa, volvemos. En Venezuela pasa lo mismo. Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, ayer partido amistoso, jugaban Guatemala-Panamá, así como lo escuchó usted, Guatemala-Panamá, en el Mateo Flores, me imagino. Guatemala, que venía muy bien hasta hace no muchos días, acá se hablaba de la cantidad de goles que hacía Guatemala, por ejemplo. ¿Se acuerda?
Sí, en la Liga C, ¿no?
Anguila, Puerto Rico, amistoso a Bermudas, 8-0, claro.
Empezábamos los programas y aquí aparecía una figura sacando pecho por las goleadas que propinaba a sus rivales de turno, Guatemala. Bueno, ayer el Mateo Flores la realidad fue otra. Panamá, amistoso, no digo, no es el fin del mundo, le ganó a Guatemala 2-0. Yo me voy a ir para que Del Valle escuche bien con mi amigo Juancho Villaverde para que nos cuente qué es lo que pasó, cómo está Panamá y cuál es la realidad del Tolo Gallego, si es que puede decirnos, cuando hace mucho se hablaba que a lo mejor el Tolo ni volvía a Panamá. Adelante, Juancho.
Hola, Jorge. Panamá venció 2-0 a Guatemala en su visita al estadio Doroteo Guamuch Flores y suma así la segunda victoria en 6 partidos en la era Américo Gallego al mando de esta selección. José Gasper Murillo y Edwin Aguilar anotaron los goles canaleros en un partido que por momentos fue dominado por el cuadro chapín. Sin embargo, el liderazgo en el medio del campo de Rolando Botello y las grandes definiciones de los jugadores del Plaza Amador y Tauro le dieron la victoria a los dirigidos por el Tolo. Panamá suma ya 10 partidos sin perder ante Guatemala en los últimos 15 años. Ahora llega el momento de las conclusiones. Tras 2 meses de microciclos y enfrentamientos ante Nicaragua y Guatemala, el cuerpo técnico comenzará a evaluar los nombres que complementarán la lista de convocados para la fecha FIFA del mes de marzo, donde la selección panameña se enfrentará a El Salvador y Costa Rica, ambos partidos como visitante. Gallego se mostró satisfecho con el trabajo realizado en estos partidos, sobre todo con la victoria ante Guatemala, donde destacó el orgullo mostrado en cancha por los experimentados Edwin Aguilar y José Calderón y el esfuerzo realizado por todo el plantel en general. Este es un partido bisagra para nosotros, dijo Gallego en conferencia de prensa, refiriéndose al trabajo que hay que hacer en los próximos días. Nombres como Omar Brownie, Rolando Botello, Francisco Palacios o Yosiel Núñez no sorprenderían en una lista de convocados. A ellos se suman Oscar Linton y Giovanni Ramos. Y también, por supuesto, los más destacados, José Gasper Murillo y el juvenil Irving Gudiño, quienes tocan la puerta para la próxima lista de convocados del mes de marzo. Desde Ciudad de Panamá, Juancho Villaverde, ESPN.
Juancho, un fuerte abrazo y ahora le digo lo que me acabas de escribir previo a tu entrada al aire a José del Valle. Me dice Juancho que para el Día del Padre a ver si le manda algún regalito.
Sí, pero yo no refuto los hechos, no, Jorge. No. Yo siempre estoy del lado de la verdad. Y algo que le debe de preocupar a Guatemala es que Panamá fue con un equipo B diagonal C, porque al no ser fecha FIFA jugaron con selecciones o con futbolistas que nada más participan en la liga local.
Sí, también
a
Panamá,
diferencia,
¿eh?
Sí, pero a diferencia de Guatemala, Panamá sí tiene muchos futbolistas en el extranjero. Por ejemplo, Torres en el Independiente del Valle, usted que tanto ve la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores y esos torneos, Hoy es el futbolista más determinante que tiene Panamá. Cummings, Román Torres, Waterman, Bárcenas, Carrasquilla. Panamá, con un equipo lleno de suplentes, le ganó a Guatemala en Guatemala. De igual manera, a mí no me sorprende. Esta es la realidad del fútbol de Guatemala. Por cierto, para un análisis más exhaustivo esta noche, Sports Center Centroamérica con Natalia Álvarez, estaré hablando de la selección de Guatemala.
Usted no puede hacer análisis de la realidad de Guatemala cuando usted no apoya el fútbol de Guatemala. Vamos a ser claros. Usted apoya al Real Madrid.
Yo no soy porrista.
Usted apoya al Real Madrid. Usted no le pida nada.
Usted traiga pompones. Yo no soy porrista. Y Guatemala no va a clasificar a Qatar. No va a clasificar a Qatar. Se lo digo yo. Aquí venden humo en esta mesa. No compren humo en Guatemala. No compren humo.
Vamos a la pausa. Volvemos.
Estamos de vuelta, los saluda Pilar Pérez para hablar de la NFL. Estamos a 13 días de que arranque oficialmente la temporada de los emparrillados. Con esto, hay prioridades para los Dallas Cowboys que todavía no llegan a un acuerdo con su quarterback titular, como lo han dicho ahí en Dallas, o sea, Dak Prescott. ¿Quién nos tiene los detalles? El Tapanava. Adelante, Carlos.
Gracias, Pilar. El dueño y gerente general de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, sigue insistiendo en que Dak Prescott será su quarterback titular cuando comience la próxima temporada en septiembre. Y todo el mundo así lo sabe. La única duda es si será como jugador franquicia, jugando en año de contrato por segunda temporada consecutiva, o si ya habrá llegado a un arreglo multianual entre ambas partes. Prescott y los Cowboys negocian desde la pretemporada pasada. La fecha límite para designar jugadores franquicia es el 12 de marzo próximo. La agencia libre comienza el 18 de marzo a las 4 p.m. tiempo del este, aunque los equipos ya pueden comenzar a negociar con jugadores 2 días antes. Hay que recordar que un jugador etiquetado como franquicia no puede negociar con ningún otro equipo y está obligado a jugar para el equipo que lo etiquetó, al menos por una temporada, a cambio del promedio de los 5 mejores salarios de su posición, que en el caso de Dak Prescott será de alrededor de $33 millones por la temporada 2020. Otro de los factores que han atrasado la negociación es el nuevo contrato colectivo de trabajo que los equipos propusieron a los jugadores hace apenas unas semanas y que está por votarse. De ser aprobado, cambiará la manera en que se reparte el dinero, desaparecerá la etiqueta de jugador franquicia y afectará, para bien o para mal, económicamente la manera en que administran la liga los próximos 10 años, dijo Jerry Jones. Los Cowboys tienen, además de Prescott, otros 24 jugadores pendientes en agencia libre, encabezados por Amari Cooper, Byron Jones, Randall Cobb, Robert Quinn y Malik Collins, entre otros. Pilar, regreso contigo.
Gracias, Tapa. Muchos eventuales cambios en la NFL. Por lo pronto, el equipo de McCarthy y compañía necesita empezar a planear lo que será esta campaña si es que no quieren volver a repetir lo de la 2019-2020. Regresamos con más. No, por eso, pero...
A ver, en los últimos días, en Barcelona o en España, mucho se ha hablado de una actitud demasiado grotesca del asistente de Setién, Eder Sarabia, hacia los jugadores del Barcelona. Un canal de televisión, creo que se llama Gol TV, ha descubierto unos videos donde, a través de la lectura de labio, dicen... que Sarabia se pone como loco, que se enoja muchísimo, principalmente, al revés de lo que haría Pereira, con las pelotas largas, las salidas del fondo dividiendo la pelota, tratando de saltar líneas. Eso le molesta. Y ha dicho disparate. Se ha enojado, se enojó con Griezmann, se enojó con Piqué, jugadores de mucha fuerza dentro del grupo. Ayer hablábamos con Moisés Llorens y Moisés entendía que no había problemas en el grupo, pero hoy en conferencia de prensa Quique Setién encaró el tema porque se lo preguntaron y acá está lo que dijo el técnico de Barcelona.
Esa situación me ha afectado mucho porque realmente, vamos a ver, es una situación que lo primero que pienso evidentemente es en el club, en la imagen, ¿no? Y la imagen del club debe ser impoluta, debe ser, hay que cuidarla, ¿no? Y es un tema que a mí me preocupa mucho y que trato de cuidarlo, porque nos pueden criticar porque haces mal los cambios o planeas mal los partidos o lo que sea, pero no por comportamiento. No es excusa, no es excusa. Vamos a ver, yo, este es un tema que él está tratando de ponerle, de solucionarlo. Es un chaval joven, es un chaval impulsivo, es un chaval que tiene muchísima energía, que, como digo, para muchas cosas es tremendamente positivo. Pero claro, estamos en el banquillo de un club al que representas y el comportamiento tendría que ser, es verdad, que hay un momento aislado que te puede pasar cualquier cosa, que te vuelves loco y que te descerebras y lo que sea, ¿no? Pero esto hay que tratar de controlarlo. Y bueno, ya hemos pedido las disculpas que tenemos que pedir, y sobre todo yo, porque al final es culpa mía, porque yo tengo que controlar estas cosas, ¿no? Que esto no es lo propio, pero tampoco le damos, nos extendemos más, y no porque haya salido, porque realmente que haya salido esto, o sea, es un poco vergonzoso que eso se convierta en una noticia y tenga una dimensión como la que se ha convertido. Eso sí que es vergonzoso, que los medios utilicen una cámara que te está siguiendo permanentemente. Vamos, eso tendría que erradicarse y tendría que acabar, se tendría que acabar con eso. No puedes estar todo el día con la mano en la boca, yo no.
Hay una parte que coincido con él, ¿no? Pero acá el señor Quique Setién tiene que saber, esto a él no lo sorprendió. Me cuentan a mí, desde que Quique Setién dirigía Las Palmas, que Eder Sarabia ya se comportaba de esa manera. Por lo tanto, tuvo tiempo para hacerle entender que no lo debía de hacer.
A mí la verdad que no me asombra mucho. Me crié en un fútbol donde las palabras fuertes eran normalmente utilizadas como forma de un sacudón, de hacerlo escapar de la modorra a su compañero o a su jugador, y no me afectaba. Yo recuerdo cuando mi hijo jugaba al fútbol muy chiquito, y entonces yo iba y sí, me ponía un poco loco y de repente le gritaba, sí, acá, le gritaba algo y mi esposa se volvía loca, ¿cómo le hablas así? Bueno, yo recuerdo que cuando era chico, a mí y a todos mis compañeritos, todos sí, en el club, nos hablaban así. No nos decían, niño, corre para allá. No, no seas pendejo, corre, no te das cuenta. Y siempre.
Pero eso es cuando usted aprendió los malos hábitos.
De repente. Pero, digo, eso no significa que está bien. De repente, si hilamos finos, no está bien. No está bien para con un niño. Y esto que estamos hablando ahora son ya de profesionales.
Esto como cuando uno está en la tribuna y uno se acostumbra a insultar a los jugadores.
Sí.
No, pero
sí.
Te íbamos a la cancha y los insultaba. Después uno se pone a pensar. Claro. Pensar eso a veces, está mal. Estoy insultando al jugador. Y también está mal hacerlo. Entiendo tocar el amor propio del futbolista. Sí, tocar el amor propio. Un poco lo que decía cuando uno era niño, cuando uno recibía esos mensajes en los vestuarios. Yo observaba, era guatero y observaba.
Mire, ¿no? Que a usted lo y no hubo forma con usted. Y se llevó, su madre pobrecita se llevaba las culpas que usted no le sabía pegar la pelota.
Sí. Pero al punto de que cuando llegué y me pusieron de aguatero, pasaba lo mismo.
Echaba el agua fuera
de. Tampoco funcionaba. Tampoco funcionaba los vestuarios. No. Ahora, yo lo que sí valoro realmente que este tipo, Quique Setién, la verdad que tiene personalidad. Porque Quique Setién enfrenta el micrófono, la cámara. ¿Y qué está diciendo en pocas palabras? Tengo un asistente que es un calentón, que se la pasa insultando, que insultó a los jugadores, es joven, tiene mucha energía, es verdad que no suba muchas cosas, pero es un calentón. Se calentó con todo el mundo y los mandó todos a la ching. No sé, eso fue lo que dijo. Uh-huh. Yo después me disculpé. Entonces, si eso se lo preguntan a Zidane, puede estar 3 horas declarando y no dice una palabra. Sí, no dice nada. Lo cual, bien
porque Zidane
pero Zidane no hubiese hecho lo que hizo Quique Setién. Estoy completamente de acuerdo.
Ese tema no hablo porque no sé, no respondo.
Por un motivo más, Hernán, por un motivo más importante que ustedes están obviando.
Que no lo hizo Quique Setién, lo hizo Sarabia, su asistente.
Sí,
o sea,
perfecto.
De repente no lo hace Zidane, lo hace su asistente.
Exacto, Zidane no hubiese hecho lo mismo, porque Zidane en ningún momento hubiese mandado al frente a uno de sus subordinados. En ningún momento hubiese mandado al frente a uno de sus asistentes técnicos.
No he mandado al frente. Si
Cholo
saben,
Simeone.
Señor.
Cholo Simeone. Si le preguntan exactamente lo mismo por Germán Burgos, estoy seguro que el Cholo Simeone hubiese mostrado liderazgo. Lo de Quique Setién, la verdad.
Pero espere, ¿cómo puede negar algo?
A ver.
Si hay video.
Sí,
que lo muestra. Eso
yo vi los videos. Exacto. Yo vi los videos. Y lo que hizo Eder Sarabia está dentro de los límites normales cuando estamos hablando del fútbol de alta competencia. Lo que hizo Eder Sarabia es lo que hacen muchos entrenadores y muchos asistentes técnicos. Jorge planteaba un símil cuando uno es niño, eso es distinto. Yo entiendo que a un niño no se le tiene que hablar así, pero usted, cuando está dirigiendo a uno de los equipos más importantes del mundo, muchas veces tiene que ser impulsivo, muchas veces desde su posición en la dirección técnica tiene que mandar mensajes. ¿Cuántas veces he escuchado aquí a Hernán Pereira diciendo, este técnico es un pecho frío, no me transmite absolutamente nada?
No.
Eder Sarabia estaba haciendo lo que usted le pide a muchos técnicos.
Estamos confundiendo las cosas, una cosa es ser pecho frío, otra cosa es ser insultar a alguien, faltar al respeto. Estamos cambiando.
No insultar a los futbolistas. Escucha una cosa, creo que todos.
Yo no vi el video.
Todos nosotros los que hemos estado en una cancha de fútbol y hemos visto cerca a los técnicos, sabemos que esto es perfectamente, es algo de todos los días. Claro. Ayer Jorge Jesús, el director técnico de Flamengo, cómo le gritaba a los jugadores
y
ahí
no
seguramente
decía,
yo pienso que la gente que sabe de fútbol cuando ve estos videos le tiene que decir a la gente que no sabe, esto es completamente normal. Los gritos, las groserías. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A Setién lo llaman y si vemos, dice atrás Menskin Club. O sea, quien lo está llamando es el Barcelona para que de alguna manera baje el tono. Él lo que está es obedeciendo de alguna manera a lo que le está mandando el Barcelona.
Correcto.
Él está nuevecito y él necesita guardar las formas y decir, pide una disculpa, pero él sabe perfectamente
en estos momentos,
qué tipo de asistente técnico
tiene. El club con imagen, justamente.
Claro.
Después que se descubrió el tema de las redes sociales y lo que pasa, están tratando en Barcelona de bajar los decibeles de lo que ha pasado.
Yo no he escuchado a ningún técnico que no diga una grosería. No, no, o sea, no lo conozco.
No, yo no insulto a mis jugadores. Sí les grito.
No te creas.
Pero usted no entiende, usted no es técnico, Pereira.
No puede insultar.
¿Cuándo va a traer acá el comprobante de que usted se graduó de técnico? ¿Cuándo lo va a hacer?
El día lo traigo.
Sí, cualquier...
Déjame ir a Nicaragua, vuelvo y lo traigo.
Bueno,
amigo nicaragüense, saludos a los amigos nicaragüenses,
presidente.
Yo tengo
un amigo que le puede recomendar a alguien en Nicaragua.
¿Sí? ¿Quién?
¿En dónde está su amigo?
Hugo, mi amigo.
Huguito, su amigo. Está bien.
Bueno, atención, la UEFA confirma que tanto el partido Valencia-Atalanta de la Champions y el Inter-Getafe también de la Champions...
De la UEFA Europa League. Inter-Getafe.
Inter-Getafe de la UEFA Europa League, ¿verdad?
Sí. Yo soy 5.
Se disputarán sin público,
cinco.
Los días 10 y 12 de marzo, respectivamente. Ayer la Generalitat de Valencia ya impuso que el encuentro de Mestalla se celebre a puerta cerrada por la crisis del coronavirus. Hay que recordar que Valencia en la ida perdió con el Atalanta 4-1. Iba a necesitar la semana que viene de su público, para arengar, para que lo llevara a tratar de descontar la diferencia.
Jorge, también partidos de Champions Juvenil.
También. Mamá Uri, chao. Hasta mañana.
Mamá Urita sí sabe que no vamos
seguimos
a Qatar.
Deportes,
ella lo tiene
ella
claro.
Sabe que no van a Qatar.
Claro.
Seguimos en Estados Unidos.
Sí, seguimos.
Claro, si la gente se va.
No, ¿qué se va a ir? Ellos lo mismo.
El editorial es presentado por McDonald's. McChicken Biscuits y Chicken McGriddles ahora están disponibles en McDonald's nacionalmente. En McDonald's participantes, por tiempo limitado.
Chicharito se sigue dando baños de popularidad, Chicharito. Esto está mandado inclusive por el mismo Galaxy, me parece a mí. Lo está ayudando porque quieren hacer patente la presencia de él. En un ratito vamos a escuchar qué hacía ayer en otro late night show de la televisión americana en Los Ángeles. Bueno, es para todo el país, ¿no? Pero el Chicharito. Pero primero, usted me estaba diciendo que tiene más datos en el tema del campeonato que quieren armar UEFA y la Relevant el año que viene para competir con el Mundial de Clubes.
Exactamente, así es. Algún dato de repente los que diga, quizás usted ya lo dijo, pero voy a hacer un resumen de todo lo que recibí en las últimas horas del torneo. Hasta el sistema de competencia me dieron cierta información, cómo se jugaría y quiénes jugarían. Primero que será un torneo con equipos de Conmebol, equipos de UEFA y también equipos de Conmebol. No quedarían solamente los equipos de...
Habría equipos de Conmebol.
Ah,
especialmente, porque yo hace un ratito dije que creía que no había visto nada de eso.
Claro, es un ataque directo a la UEFA, a la FIFA. Es un ataque directo a la FIFA entre UEFA y Conmebol.
Tiene más
FIFA.
Miedo ahora que
eso
en
tiene
algún
que ver,
momento
Hernán,
se terminen los campeonatos mundiales.
Tiene que ver, Hernán, con la reunión aquella en donde se tomaron las fotos todos los presidentes de las federaciones de Conmebol y algunos de la UEFA, ¿no?
De acuerdo, exactamente. Y algo que seguramente del Mundial de Clubes 2021 que no le cierra ni a Conmebol ni a UEFA. Y no me extrañaría que hasta el tema económico no le cierra. Entonces aparece una empresa como Relevant que hace años está trabajando, buscando, intentando tener buenos partidos en los Estados Unidos y dice, perfecto, es el momento correcto. Quien intentó traer partidos de la Liga Española y no pudo.
No, ahora ya no puede, la FIFA lo prohibió.
No, por eso digo, no pudo. Bueno, y ahora ya
es
no
parte
puede.
De la guerra.
Bueno, creo que usted lo decía, 2021 el primer torneo.
Exacto.
Pero ya habría un preacuerdo para hacerlo por 8 años consecutivos.
Oh.
O sea, si el 21, el 22, el 23, el 24, quizás el año del Mundial sería el único año que pararía. Pero todos los equipos europeos, al fin y al cabo, hacen pretemporada.
Claro.
Entonces, bueno, sería parte de esa pretemporada. Por eso sería un acuerdo por 8 años. Ya algunos equipos ingleses habrían dado el visto bueno para jugarlo. Liverpool, el Manchester United, el Manchester City, el Chelsea, el Arsenal y el Tottenham.
El Chelsea no está, o estaba el Chelsea.
No, el Chelsea estaba. No, de Inglaterra están todos, los importantes.
Todos, sí, claro.
Porque está
claro.
El Liverpool, el City, United, el Arsenal, el Chelsea, Tottenham.
Y recordemos que Inglaterra se peleó con la FIFA. O sea, todo el tema de la corrupción y eso termina siendo desvelado por Inglaterra. O sea, los ingleses hace rato le tienen la vista puesta a FIFA.
El compromiso sería que los clubes lleguen a este torneo con equipo titular.
Clave.
No empezar a poner suplente de suplente, juveniles, que bla. Entendiendo que algunos jugadores, al cumplir su compromiso con selección, tienen vacaciones obligadas. obligatorias, entonces no puede integrarse. Perfecto, eso se entendería. Pero el resto, poner sus mejores equipos y no lo que pasa muchas veces en la ICC, que terminan poniendo un equipo totalmente de suplente.
¿Tendría un sentido oficial este torneo?
Claro, por lo menos entre UEFA y Conmebol.
Respaldado por ellos dos, exactamente.
Exacto.
¿No?
Al torneo se le buscaría, para darle cierta importancia, clasificar a través de las ligas locales. Es decir, por ejemplo, si bueno, los mejores 8 de Inglaterra van al torneo, los mejores 4 de España van al torneo. O sea, que haya una clasificación para que de esa manera exista esa motivación y también de esa manera una justicia en quienes juegan y no juegan ese torneo.
Te hago una pregunta.
Sí.
¿El reglamento lo haría Florentino Pérez con Donofrio?
No.
Pero sí serían
parte de la relación de Donofrio, Florentino, entre ellos, que es muy buena.
Donofrio es el presidente de River de Argentina.
Que ¿no? Se han acercado últimamente.
No, porque en el pasado lo hicieron, ¿se acuerda? Lo que llamaban la Copa Europea, los años Donofrio 50, no. Que después la UEFA dijo, le damos ahí que sí, que fueron Champions.
Donofrio no participó de eso. Sí. 24 equipos, que usted decía, que sería dividido en 8 grupos de 3 equipos. 8 grupos de 3 y clasificarían los primeros para después jugar una eliminación directa. Lo cual es un sistema idéntico al sistema del Mundial de Clubes. Uh-huh. Es una competencia directa, un ataque directo al Mundial de Clubes. Directamente. Así que bueno, esa sería la información. Yo agrego, y esto no me lo dijo quien me pasó estos datos, que si el torneo se juega en los Estados Unidos, no sería de extrañar que existiera la posibilidad que jueguen 1 o 2 equipos mexicanos.
Ah, claro. O para el negocio sería una gran idea.
Porque sabe, y Relevan abrió los ojos así, cuando trajo al Real Madrid y Barcelona, y se dio cuenta el dinero que hizo. ¿Recuerda el valor de las entradas y la rapidez que se agotaron las entradas?
¿Usted se imagina un Real Madrid-América? Aparte, un Barcelona-Chivas.
Aparte, por puntos, por un torneo, por una copa, con una gran final.
No, claro.
Semifinales, exacto.
Bueno, un Barcelona, Chivas-Real Madrid, 2005, sí. Yo fui como buen cliente a Chicago, ¿no? Me compré el boleto de avión, el estadio estaba lleno en el Soldier
Field. No, pero acá jugó...
Un amistoso, ahora lo que dice Hernán, una competencia oficial sería...
El golazo
sería,
aquel que hizo...
Claro, Marco Fabián, aquí en Miami contra el Barcelona, que fuimos a ver a Messi y terminamos aplaudiendo a Marco Fabián de la Mora.
Exacto.
Ah, mire. O sea... Esos partidos amistosos que se han jugado durante muchos años en Estados Unidos, pasarlos a un torneo oficial.
Pasarían a ser un torneo oficial,
oficial,
¿eh?
Oficial. Y relevant dinero tiene. Y sabe que entre recaudaciones espectaculares, entre grandes valores de las entradas y entre derechos, lo recuperaría.
Claro, sí.
Porque en el ICC estaban perdiendo dinero. ¿Se acuerda? ¿Sí? Usted nos trajo esa información,
sí, sí,
¿no, Jorge?
Sí,
yo le doy crédito a usted. Usted habló con una fuente que le dijo que en el ICC estaban perdiendo dinero porque prácticamente le pagaban toda la pretemporada a los equipos que venían.
Correcto.
Hotel, comida, transportación. Encima les pagaban dinero por jugar esos partidos y al final de cuentas en los primeros años sí era un buen negocio para ellos porque la gente quería ver un Real Madrid, Barcelona y no les importaba si venían con equipos alternativos. Con el correr de los años la gente se empezó a dar cuenta que los segundos tiempos se terminaban desvirtuando,
claro,
jugando con futbolistas no nada más de la cantera, de la tercera categoría,
jugadores
totalmente desconocidos.
Ahora, Hernán, ¿para cuándo supuestamente sería esto?
Verano del año 2021, o sea, verano del año que viene.
Claro,
o sea,
porque supuestamente el Mundial de Clubes de la FIFA sería, ¿qué, 2022?
No, 21.
O sea, esto ya... Se acerca la guerra.
Están viniendo
la UEFA y la FIFA y en cualquier momento viene el enfrentamiento.
Atención, para que esto pueda llevarse a cabo se necesita el ok de la US Soccer Federation.
Buen punto.
Cuidado con esto. Y acá está jugando la MLS. Y la US Soccer Federation y la MLS hoy están espalda con espalda.
Sí.
Hay que ver si se les otorga el permiso. El permiso se lo otorgaban para este torneo amistoso. Pero ya un torneo oficial acá en Estados Unidos, quiero ver, porque va a competir con la MLS.
Sí, compite.
Va a competir con la MLS.
Pero también hay que decirlo, el dinero que entraría sería muy bueno para la propia Federación de Estados Unidos y para la MLS.
Sin duda. Sí, porque hay que pagar un porcentaje para ello.
Exacto, o sea, hay dinero que tiene que ver un porcentaje, creo, no sé si el 3% de la recaudación.
Claro.
Para la Federación de Estados Unidos.
La Federación de Estados Unidos se ha hecho millonaria con el fútbol mexicano.
Claro, exactamente.
Con los partidos que vienen a jugar acá, los equipos mexicanos, a la Federación de Estados Unidos le queda...
Eso no sería una competencia para la MLS, porque la MLS ni siquiera podría competir. O sea, con todo respeto.
Hablando de la parte en la cancha. Yo estoy hablando competencia
por eso.
En cuanto a la asistencia.
No, yo sé, claro, pero okay. A ver.
¿Cómo que no va a ser? Usted Jorge, de nuevo siempre socarronamente no. Viene a buscar. Si hay una competencia, hay dos productos a la venta y hay uno que, como usted dice, y yo lo acompaño, es infinitamente superior a este. ¿Dónde va a ir el público? Acá. ¿Hay competencia? Esta es la MLS. ¿Hay competencia o no hay competencia sí, claro. Para la MLS?
Es que mi punto es que no hay competencia porque ni siquiera habría lugar para el debate. Toda la gente va a preferir ir a ver esos partidos. Si yo tengo $50, si yo tengo $50 para comprar un boleto esta semana y vivo en Chicago, puedo ver al Chicago Fire contra el Columbus Crew o puedo ver un Manchester United Real Madrid, por favor, la gente
va a
escoger el Real Madrid Manchester United, es así.
Enfermo de ignorancia.
No, Jorge.
No.
Pero hay un porcentaje.
Pero le estoy diciendo, eso es una competencia. Una competencia de mercado. Vendo boletos para la MLS, vendo boletos para Real Madrid-Barcelona. ¿Dónde va a ir la gente?
Es que no hay competencia porque todos van a ir a ver a los europeos. Es que
vamos a partir de esta base, estratégicamente.
Está bien, apaguemos. Ahora.
Pero estratégicamente, cuando se arma un calendario de una competencia como esta, se busca en ciudades que no haya equipos de la MLS o en fechas que los equipos de la MLS no tengan partido. Un equipo de la MLS juega, no sé, el 7.
Verano,
Pero vamos a decir, juega el 7. Sí. 7 del mes que quiera.
Ah, tengo 7 de julio. La MLS,
El 14 juega de visitante. El 21 vuelve a jugar. El partido se programa el 14, cuando juega de visitante.
Claro. Ahora, yo me pregunto.
¿Puede ir el 7 y el 8?
Es lo que le decía.
Yo me pregunto.
Entrar con la familia.
El 7, el 14, el 21. El 7, partido local.
Pero cada 15 días juegan de local los equipos de la MLS. Y en el medio usted va a tener uno o dos partidos de este torneo.
Bueno, uno.
No tiene tanto dinero usted para... Bueno, usted tiene, que no va a tener...
No, pero ya va.
Yo no podría.
Ustedes ya están planificando a qué partido van a ir y a cuál no. Pero la guerra esta de la que estamos hablando de la UEFA y la FIFA no podría ser como salió en estos días Infantino y dijo, no se pueden jugar partidos de la Liga Española en Estados Unidos. Sí. En cualquier momento va a salir Infantino y dice, no se puede jugar este torneo en Estados Unidos. Pero o no se puede...
No tiene derecho Infantino a eso.
Sí. Bueno, esa es mi pregunta, porque en cualquier momento va a salir y lo va a hacer.
Habla de ligas locales, este es un torneo internacional.
Esto es un torneo internacional.
Pero es de clubes.
FIFA acá no va a poder opinar.
Pero la Supercopa italiana.
Es el problema, que FIFA no tiene derecho del fútbol de clubes.
La Supercopa italiana, ¿dónde se jugó? En Asia. La Supercopa española, ¿dónde se jugó? En África. Entonces, supera lo que es el límite de torneo local. Más hay equipos de Conmebol.
No va a ser fácil.
No creo que Infantino se va a quedar de brazos.
No,
va
a tener que bajarse los pantalones y negociar con la UEFA y la Conmebol y retirarse de entrarle en negocio de clubes. Porque esto es lo que es. UEFA y Conmebol no quieren que la FIFA se meta en el negocio de ellos, los clubes.
Claro. Especialmente UEFA. Claro. Acá es UEFA más que todo. Me quieren sacar al Real Madrid, al Barcelona, al PSG. No se metan en este negocio.
Exacto. Bueno, en un ratito, atención, atención, mire, voy a titularles. La MLS quiere que la época sin fútbol, que es desde noviembre hasta marzo, se acorte, quieren jugar más. En un ratito hablamos del tema. ¡Se viene!
Se dio la noticia.
Señoras y señores, Elmer Polanco, al volver.
El editorial fue presentado por McDonald's. McChicken Biscuits y Chicken McGriddles ahora están disponibles en McDonald's nacionalmente. En McDonald's participantes, por tiempo limitado.
Señores, voy a admitir públicamente que he sido desplazado como relator número uno del fútbol mexicano.
Hace tiempo fue eso.
Sí, ya hace tiempo. Pero ahora me habían dado, usted vio, ahora me habían dado un empujón. Sí. Bueno, ahora me dieron otro empujón. Me sacaron del costado.
O sea, uno para un paso hacia adelante y dos para atrás.
Correcto.
Yo le puedo contar la verdad detrás de la historia.
No sé cuál es la verdad, pero la verdad es una. Polanco va a ser el relator. Y a usted lo empujaron y lo sacaron también.
Sí,
Del Valle va a ser el comentarista. Gustó mucho lo de Del Valle comentando conmigo y gustó mucho lo de Polanco relatando con la señora de las Alas. Por lo tanto, Mr. Smith ha decidido juntarlos. Y, por ejemplo, el sábado van a estar con Pachuca Santos. Polanco narra, Del Valle comenta y usted lo disfruta. Y bueno, yo hice lo mejor que estaba a mi alcance, pero debo de admitir, me ha superado Polanco y tengo que vivir con ello. Y lo tengo a Polanco acá, no sé, siempre de fiesta, siempre de baile. Mire, ¿dónde está? Mírenlo. Mírenlo cómo se. Mire la playa allá, mire.
Qué lindo.
Mírenlo.
No Polanco, la playa.
Sí, no, claro. No haga así, porque de músculo no tiene nada, ¿eh?
No.
De músculo no tiene nada, ¿eh? Bueno, ¿cómo le va, Polanco?
Lo felicito, perdí. Me tocó perder, perdí. No hay problema. No hay problema. Pero voy por la revancha, ¿eh? Voy por la revancha, quiero que sepa, ¿eh? Yo no me quedo de brazos cruzados, ¿eh?
La va a doblar la revancha, por lo que veo. Bueno, vamos a estar atentos. Jorge, 90 grados la temperatura hoy en esta zona, en Miami Beach. 90 grados.
Le están
hoy
sudando
a las 2 de la tarde.
Estamos, le están 70, sudando los
estamos 75.
¿Los pies le están sudando?
No, estamos 75 ya, Jorge. ¿Por qué? Porque la temperatura va a bajar en los próximos días. Mañana, fin de semana,
está
un poco más fresco. Así que aprovechemos un poco. Sí, bueno. Sí, está un poco frío. La verdad que no traje mi jacket por aquí de las cosas. Bueno, sí, arranco con esta. Jorge, próximo fin de semana. Ya les adelantó Jorge Ramos, el señor José del Valle y un servidor. Vamos a contar, a relatar, a describir y a hacerle pasar un buen rato en el partido Tuzos contra Santos. La gran novedad para ese partido es que la gente de Pachuca va a dejar entrar a las damas gratis. Fin de semana de la mujer, ya ustedes han comentado todas las actividades que vienen en México, así que este fin de semana en Tuzolandia, ellas entran gratis en un gesto muy bueno por parte de la gente de Pachuca.
Gracias.
Para que
las mujeres,
pues, obviamente
no,
se sientan
no voy, no
muy
llego,
bien
no llego.
En este fin de semana. Bueno. No llega caro, pero bueno, esa es una. Jorge, esta noticia está en ciernes, está creciendo e incluso Jason Kreis, que es el técnico de la sub-23 de los Estados Unidos, ya habló sobre el tema. Voy por partes. ¿De qué se trata? La selección de los Estados Unidos va a jugar el preolímpico muy pronto en México, en Guadalajara. Hay clubes de Major League Soccer que no quieren ceder a algunos futbolistas. Hay clubes que no quieren cederlos. Voy a mencionar uno en específico, el cual está netamente identificado. Atlanta United tiene y puso muy rígidas las condiciones para ceder futbolistas de que si ese torneo no es fecha FIFA, no puedo ceder jugadores. Para ser tan claros, varios equipos tienen varios convocados por parte del técnico de la selección sub-23, los cuales no quieren cederlos porque son jugadores habituales y que son titulares en la actual temporada de Major League Soccer. Por lo tanto, tiene problemas Kreis, lo reconoció. La gran mayoría ha tenido positivo, pero tenemos algunos clubes que no están colaborando con la misión que tenemos.
Pero a ver. Esto pasa en todos los países, ¿eh? México, bueno, por ejemplo, de Chivas, en la preselección hay 7 jugadores. Chivas va a dar un máximo de 4. Bueno, pero
exacto,
a él no le van a dar jugadores. Sí, a él no le van a
totalmente
dar
jugadores. Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente. Pero obviamente es un caso muy singular. Pero en Major League Soccer hay un equipo que a lo mejor tenga 1 o 2, pero esos no quieren cederlo por la póliza que tienen. Una más, Jorge Ramos. Una más. El tico Oscar Duarte, que milita en la liga, jugador central de Levante, el costarricense, está a un paso del Valencia. Vamos al cuento ese de que aquel equipo que seleccionó un jugador durante el torneo y ya la ventana de pase está cerrada, puede fichar según la reglamentación española. Ezequiel Garay, se lesionó, está fuera toda la temporada y ellos andan buscando un defensa. Andan buscando al tico Oscar Duarte, que está en el Levante y que es el que le gusta al técnico Oscar Celades. Así es, ¿no, José? ¿Oscar Celades? No,
¿sí?
no se llama Oscar Celades.
Alder Celades.
Que es el que le... Albert Celades, que es el que le interesa.
Soy
para esa manera ponerlo, por supuesto, en lo que
todo
es la
terreno
lista de lo que es el cierre para el torneo. Veremos cómo le va a un tico que ha tenido algunas dificultades. Quiero parar la pelota y quiero en primer plano al señor Jorge Ramos. Hasta calentó el clima, subió la temperatura. Amigo Jorge
disculpas.
Ramos. Amigo Jorge Ramos.
Sí.
Amigo Jorge
lo escucho,
Ramos.
Amigo Polanco.
Le ofrezco una disculpa, pero esta noticia no puedo esconderla. El señor Hernán Pereira me amenazó antes de yo venir con esta noticia y no me chantajeó, pero sí me amenazó. Y por eso voy a contarla. Voy a contarla porque tengo un compromiso detrás de esto. Señoras y señores, la Major League Soccer tiene, ¿cuántos equipos tiene esta temporada? 26, ¿no? 26. O sea, ya hasta perdí la cuenta, perdí cuántos equipos tenemos vigentes. 26. Hay un equipo de Major League Soccer que está quedándose cada vez con menos ropa en la Major League Soccer. Cuando digo menos ropa, menos presupuesto, le quitaron figuras, le fueron recortando estrellas, le bajaron y vendieron a aquellos jugadores que ganaban más plata. Ese dinero, esos dueños propietarios, lo pusieron del Valle en Europa. Se lo mandaron al Leipzig, se lo mandaron al Salzburg, donde dirige Jesse March, el técnico estadounidense. Estoy hablando de los New York Red Bulls. Los New York Red Bulls durante las últimas dos temporadas se deshicieron de todos los que ganaban mucha plata. Y eso sí, si ustedes se fijan, eso es bueno, Jorge, potenciaron a la salida de jugadores que venían de la cantera. Por eso es el equipo que puede presumir que tiene más canteranos en Major League Soccer. La franquicia de New York Red Bulls se está quedando flaca. Flaca y no sabemos, Jorge, si va a sobrevivir con la política que tienen los dueños, la cual podría pasar algo. Venden esta franquicia, vienen otros propietarios y la compran, como ahora aparece la gente del Paris, de Manchester City, queriendo comprar más clubes al estilo, por supuesto, de la gente de Qatar, que también ha hecho cosas similares en el viejo continente. Veremos qué es lo que
bueno,
pasa.
Y la última noticia del día. Me permite, a mí me dijeron de Red Bulls que a ellos no les interesa ganar la MLS, que ellos lo que quieren como máximo es llegar a la postemporada y se sienten satisfechos. Red Bulls lo que busca es promocionar su marca a través del fútbol. Es todo lo que ellos quieren. Ellos no están para ganar la liga. Si se da, que se dé. Pero no se van a salir de un presupuesto trazado y si pueden lo van a rebajar. Esto me lo dijeron hace aproximadamente unos...
¿Puedo agregar algo?
Tiene sentido.
Es cierto lo que dice Jorge, pero a pesar de esa política, el equipo siempre ha sido muy competitivo. De los últimos 5 años, en 3 temporadas, fueron el primer lugar en la Conferencia del Este. Es un equipo que siempre tenía por lo menos jugadores interesantes, como Bradley Wright Phillips, que se fue a Los Ángeles. Romero Gamarra es el único futbolista diferente que hoy por hoy tiene el equipo neoyorquino.
Bueno.
Muy bien. Última noticia del día y no sé, quiero señor productor, quiero señor del Valle, por favor, quíteme a Jorge Ramos. Vamos a bajar el promedio de edad.
Eso que dice ahí no es verdad.
Señor del Valle.
No, eso que dice ahí no es verdad.
Señor del Valle.
Cristiano.
Señor del Valle.
A Liga
MX. No le quemen la noticia.
Señoras y señores.
No dice eso ahí, ahí.
Cristiano Ronaldo mete las manos. No. El agente de Cristiano Ronaldo mete las manos en el fútbol mexicano. Junto a un amigo de la casa. ¿Qué diría amigo? Es un hermano. Particularmente mi brother, el señor José Luis Higuera, que es mi partner. Por cierto, me escribió el otro día.
Colega
viene
nuestro
Jorge,
ahora.
Quiere tomarse un par de cañitas, me dijo, con nosotros. Así me dijo, bueno, vamos a tomar un par de cañitas y toda la cosa.
Llegó a la
me
zona
dijo,
de
sería
confort,
bueno.
Sí.
Vamos a ver si hay tiempo, le dije. Exacto. José Luis Higuera, junto a Jorge Méndez, que anda con problemas de justicia allá en Portugal, Jorge, por toda la redada que ha pasado, aunque el hombre dice que no es verdad. Él estaría junto a Higuera poniendo a Zacatepec, uno de los históricos del fútbol mexicano, de regreso en el fútbol mexicano en esta ampliación que se va a hacer de franquicias a partir del próximo verano.
O sea, pagaría los 30 millones.
No olviden. Sí, Jorge, no olvide que Jorge Méndez es automáticamente, a pesar de los prestanombres que hay, los Brian García, José del Valle, Carolina de las Salas, que son los que dan la cara, el dueño del Wolverhampton es el señor Jorge Méndez. Él es el que pone la plata. Y lo mismo quieren hacer acá de este lado del planeta, viniendo a México con Zacatepec y un histórico. ¿Perdón?
¿El dueño de qué, Jorge Méndez? ¿Qué usted decía?
De todo.
Del Wolverhampton. Del Wolverhampton.
Wolverhampton lo llevó a Raúl Jiménez.
Donde está Raúl Jiménez. Sí, el equipo de la Premier.
Exacto, él es el que ha armado. Vean toda la plantilla que hay, son portugueses. Vean el cuerpo técnico, Diego, todos son portugueses. Él es el que metió las manos. Incluso la Liga, la Premier hizo una investigación, Jorge, y le determinó que a la larga pues no encontraron mayores evidencias de que el señor Jorge Méndez fuera dueño del equipo. Es el agente, ojo, es agente y propietario. Cosa que hoy en día, obviamente, con algunos detalles ahí oscuros se pueden arreglar.
Voy a ser cliente del Zacatepec. Mi primer equipo seguirá siendo el América. Eso no es negociable. Pero voy a ser cliente del Zacatepec. Voy a comprar su camiseta. Estaré pendiente de los partidos del nuevo equipo de Cristiano Ronaldo. Solo para agregar, la semana pasada hubo un simposio en Ciudad de México y el señor Enrique Bonilla dijo abiertamente que la Liga MX le daba la bienvenida a los capitales extranjeros, por lo que ya hemos hablado aquí, ¿no? Que hoy por hoy hay una crisis de inversionistas en México. No hay muchos millonarios que quieran poner su plata en el fútbol.
Correcto. Jorge, me voy. El ocaso, quiero ver la caída del sol acá en la playa, ponerme un poco romántico, algún asado en el camino.
Por el otro lado, por el oeste, no sé, por el este.
Ando nostálgico. Voy a caminar por allá por la calle 12 y todo lo demás. Se pone romántico acá, no sé. De pronto tengo un poema mañana con todas las ideas que me puedan caer.
Siga haciendo el trabajo sucio, siga haciendo. ¿Qué va a ser un poema para mañana?
No.
Por cierto, solo una cosa, Polanco.
Por la calle del sol y todo lo demás.
Polanco.
¿Cómo?
Solo una cosa para que mañana escuche el programa. Mañana. Gran anuncio en Jorge Ramos y su banda. Mañana tenemos un anuncio espectacular en Jorge Ramos y su banda. Exactamente.
A mí no me lo han dicho todavía.
Mañana, usted se va a enterar. Mañana vengo de shorts, Hernán, y salgo de la playa, ¿eh? Mañana salgo de la playa.
Aparte, Hernán. Ganas, no me importa.
Hernán, spring break en la playa, hermano. O eso le digo todo. Spring break.
¿Qué hay para contar?
Ahí está. Afeítense las piernas. Chao, muchachos. No vayas a salir con todas las piernas peludas.
De todo el valle. De todo.
Chao. Miren, se va a la playa. Mírelo al tipo este. Vamos a la playa. Él a la playa y nosotros a la pausa, ¿eh? Pero nos vamos a la pausa. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Estamos de vuelta, los saluda Pilar Pérez y para este segmento nos ponemos los guantes porque ya se acerca el 5 de mayo y sabemos que es una fecha obligada para Saúl Álvarez en cuanto a pelea. Y bueno, parece ya tener rival y es nada más y nada menos que el británico Billy Joe Saunders. Así que, como el 5 de mayo es martes, el 2 de mayo sería la pelea en Las Vegas, Nevada. Y bueno, ya sabemos que Saúl Álvarez estaría persiguiendo entonces su noveno campeonato mundial y expondría su título del mismo peso de la AMB frente a Billy Joe Saunders, que tiene el título supermediano de la OMB. Así que sería una pelea de unificación. El Canelo Álvarez entonces se dispondría a pelear el 2 de mayo en Las Vegas, Nevada. Y hablando del Canelo, recordemos lo sucedido contra su último rival, o sea, el ruso Sergey Kovalev, quien también ya está listo para volver a la acción en el ring después de que el tapatío le quitara su título en semipesados el pasado año. Y es que Kovalev no había vuelto a la acción, pero ahora lo hará después de perder el 25 de abril en Indio, California, contra Sullivan Barrera en peso pesado. El cubano, por cierto, viene de perder también en su anterior pelea frente a Jesse Hart. Esta será una pelea de veteranos, pues el cubano tiene 38 años y ya sabemos que Crusher Kovalev está cumpliendo los 36, así que estamos listos para verlos en acción el próximo abril. Ahí vemos algunas imágenes de sus peleas anteriores. Por cierto, del boxeo tenemos que pasar a otros temas como la UFC, porque este sábado se llevará a cabo la UFC 248, mientras todavía estamos viendo las imágenes de Kovalev frente a Sullivan. Y ahí tenemos unas imágenes. Este es Adesanya, Israel Adesanya, que estará peleando frente a Romero el sábado, que invitó a los aficionados a probarse en las patadas y les preguntó, a ver, ¿quién pega más fuerte? El premio, acá derribado. Era unos boletos para estar en la T-Mobile Arena para el encuentro de este sábado entre estos dos. La verdad es que va a ser una pelea muy interesante. Adesanya, que es el actual campeón mediano, estará exponiendo su título frente a Joel Romero. Por ahora, ha sido toda la información en cuanto a artes marciales mixtas y boxeo. Regresamos con más. todo lo que Félix le decía a no sé quién, córreme, no sé qué, no sé qué, lo escuchaba todo, 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 todo. Ajá. No sé a quién, pero todo. O sea, cuando dijeron... Yo escuché el conteo, escuché cuando faltaban 10 segundos, después ya no escuché nada, me vi a cuadro, arranqué, y cuando arranqué empecé a escuchar a alguien hablar de que Ronda, no sé qué, y bla, 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 todo el tiempo, todo el tiempo.
La cultura del marketing en los Estados Unidos no tiene parangón con ningún lado. Y la MLS, pero fundamentalmente el Galaxy, esto lo tiene bien claro. Y hay que desquitar la gran inversión que han hecho con Javier Hernández, el Chicharito. Y una de las maneras que encuentran para desquitarlo es promocionándolo a través de los shows de entretenimientos más importantes de la televisión americana. Hace un par de días o ayer lo mostrábamos en uno de los shows de la cadena ABC.
Con Jimmy Kimmel.
Con Jimmy Kimmel y con Guillermo, uh-huh, haciendo una parodia. Y ayer visitó el Late Late Show con el inglés que ahora...
James Corden.
Se me escapaba el nombre, él es inglés.
Soy un cinco, todo terreno.
Exactamente, muchas gracias, de verdad, le voy a aumentar el sueldo.
Gracias, Jorge. Por cierto, contrato vitalicio me ofrecieron.
¿En dónde?
¿Aquí?
No, pero no para que yo lo banque usted, yo no sé si puedo aguantarlo hasta la semana que viene. Bueno, y el Chicharito estuvo allí con...
Con James Corden.
James Corden, el inglés. Aquí está, el Chicharito actuando de nuevo. Pero actuando bien esta vez.
Anything you want to say right now to your fans, to your rivals, to anyone in the league, anything you want to say?
Well, first of all, thank you to all the league, because I know they did a big effort to get me here. Then, like, I post in my Instagram picture, like, Los Angeles, are you ready to rock it? And then... Something for the rivals, of course.
For the rivals?
That is, yeah, good luck, because you're going to need it, definitely.
Yeah, they are! Let me come back!
Le dijo a los rivales que tengan buena suerte porque la van a precisar, ¿eh?
Todos lo leímos.
Bueno,
para los podcasts, eso les iba a decir, que hay gente que no nos puede ver. Bueno,
exactamente, Carolina. Claro. ¿Se da cuenta de que usted...
Carolina. Te voy a decir algo, Chicharito, pero antes quiero decir algo de Carolina. No puede venir acá a sentarse al lado mío y traer ese suéter amarillo y azul.
¿Pero por qué?
O sea, esos colores.
Usted
esos
más
colores.
O menos está ahí, ¿eh?
Esos
usted
colores.
No me diga que se
verde.
Va a cambiar de equipo.
Esto es verde.
Eso es verde. Yo estoy daltónico, entonces.
Seguro, exacto.
Sí, bueno.
Bueno, lo hizo bien. Me gustó cómo lo hizo. No, lo de mí me pareció una
pavada. Ah, eso le da una tranquilidad a Chicharito, que a usted le haya gustado cómo lo hizo.
Me gustó
ya,
cómo lo
Chicharito
hizo.
Va a estar bien tranquilo. Para este
no, pero ya va. ¿No les parece que es demasiado show en muy poco tiempo?
No.
A mí me parece, no sé, no. A ver, ya tuvo un partido, no fue el gran partido, ya hacía del Valle la disección del mismo, gritó mucho. No sé, a mí me parece que también... pudiese ir un poco más lento.
Como he dicho en este programa, como lo dije hace un tiempo, él se está preparando para su retiro.
Está bien. Y, por cierto, entonces, también Chicharito puede venir acá a la zona de confort, ¿eh?
Uh-huh. Ah, sí.
Sí, mire, traigo acá a Rafa Puente del Río. Pongo acá a Chicharito, dejo a Carolina ahí conmigo acá.
Esto seguro. No hay problema. No hay problema.
Espectacular.
Yo no tengo problema con eso,
espectacular.
¿Eh? Hernán,
espectacular.
Hacemos un show usted y yo.
Le digo más, en vez de hacer Chicharito Guillermo, Chicharito y Jorge.
Ajá. Exacto.
Todo usted para esas pavadas que hacían ayer, lo puede hacer perfectamente, seguro. Seguro. Tomar té con pasto y eso, exacto. Claro.
Si lo que está haciendo Chicharito solo lo hiciera él, yo estaría completamente de acuerdo con Carolina. Lo hizo Zlatan cuando llegó. Esto es una política del club. Tomemos en contexto en la ciudad donde están Los Ángeles, donde están prácticamente todos los grandes programas de televisión en Estados Unidos. Hay mucha tradición, no nada más de futbolistas, basquetbolistas. Cada vez que llega un atleta a la ciudad de Los Ángeles, generalmente hacen estas giras promocionales. No tengo ningún problema, me agrada ver...
¿El Galaxy llevó el pescadito a esos programas, no se acuerda usted?
No sé, pero no, ojalá, acuerdo, no sé. Ojalá y al Chicharito le vaya tan bien como al Pescado Ruiz en Los Ángeles Galaxy, sí, Jorge.
Los otros días lo vi a Pescadito,
A Pavón tampoco creo que lo hayan llevado,
Obviamente. No,
a Zlatan sí, a Chicharito los mediáticos.
El hecho de que hable inglés y español también le favorece muchísimo.
Sí.
Pero, a ver, Guillermo Barros Esqueloto va a ser lo que le digan, pero yo, por ejemplo, creo que a Esqueloto no le deben gustar mucho estos shows.
Y ya que Hernán y Carolina no lo han hecho...
Es tan continuo.
El comienzo para vender el producto, después va a desaparecer.
Ya que Hernán y Carolina no lo han hecho, yo quiero felicitar a Jorge Ramos, la verdad, un genio.
¿Por qué?
Uno de los mejores periodistas, la verdad que es un lujo compartir la ciudad con él.
Ah, ya me parecía.
Qué gran entrevista que le hizo a Chicharito Hernández Jorge Ramos.
No la vi.
¿No la vio?
No la vi.
La verdad, Jorge Ramos, muy buena, ¿eh?
No, él es el uno.
Al punto.
Jorge Ramos, él es el uno.
Al punto.
Jorge Ramos Ábalos, el uno.
Sí, porque usted que es un... Porque usted se presentó, segundón.
No, yo sí.
Acá diga, yo soy el número uno. ¿En deporte soy el número uno?
Ah, ¿en deporte? No, tampoco,
No, no seamos modesto.
Bueno, de los Jorge Ramos, en deporte, es el número uno. Sí. Por lo menos eso.
Yo no quedo uno ni para relatar, yo. Usted.
No, me sacó Polanco. Me empujó Polanco.
Usted está como igual que Danubio.
¿Eh?
Ya, está igual que Danubio, compiten ahí.
Yo
porque...
sigo pensando en cosas bien
Sí.
Vamos a la pausa y vamos a hablar de fútbol de nuevo. Se viene Diego Cora, y su Cora News, atención, que tiene muy buenas cosas, me anticipó Diego. Volvemos.
Qué bien canta usted, Jorge.
Silbo.
Bueno, está cantando.
Como ya no puedo hablar bien el castellano, ni puedo hablar el inglés bien tampoco, silbo. Es la mejor manera. Uh-huh. Bueno, señores, este no silba, este habla muy bien y tiene muy buena información. Y tiene el otro lado de la noticia. Hablamos de Diego Cora y su Cora News. Bienvenido, Diego. Y se vino de celeste. ¡Vamos!
¡Uruguayo!
Así vale la pena. No, ¿qué se siente cuando el celeste está en el cuerpo?
Bien, me queda bárbaro, me dijeron acá abajo que me quedaba fantástico.
Sí, le queda bien, le queda espectacular. Bien.
A ustedes le dicen muchas cosas allá abajo.
Primero, antes de empezar,
vamos a conseguir un documento a Ronaldinho, le voy a conseguir uno de mi país. Así, con eso y ya, y el documento ya está.
Muy bien, vamos a poner orden en el segmento, antes de empezar. A ver, hagan esto, levanten las manos así. ¿Pueden? A la mano y las bajan. ¿Pueden hacerlo? A ver, los quiero ver. ¿Sí?
Sí.
¿Pueden
sí,
levantar las manos y bajar? Muy bien. ¿Sí? No, están todos despiertos porque después me dicen, ¿por qué no ponemos esto en el cemento? ¿Por qué no ponemos otro todas las cosas que pasaron hace días? Así que quiero ver si están todos despiertos para que escuchen bien lo que viene hoy. Escuchen bien y presten mucha atención, a lo que se viene. Primero vamos a empezar por una parte social. Social, primero. Este fin de semana, Portland Timbers recibe a Nashville en la MLS. Los aficionados de Portland pueden comprar los tickets a $35 en la página del club. De esos $35, 15 van a ser donados por los damnificados por el tornado que destrozó parte de Nashville. Así que una buena acción para la gente de Nashville. Bueno, vamos ahora a información pesada. Venimos hablando de todo cambia en el fútbol argentino. Les vengo contando hace varios días algunas cositas que están sucediendo. Les conté que quieren cancelar el contrato con la televisión.
Usted trae todos los días.
Cuando haya algo importante. También he traído aquí con todas cosas que la gente viene a hacer.
Pero bueno, no mal.
Y de Colombia tampoco. Así que no me diga. Espere, bueno.
Ay, con Boca.
Perdón, usted que habla tanto del fútbol argentino. ¿Cómo le fue a River ayer en la Copa Libertadores con la Liga de Quito?
Perdió 3-0, pero espere que tengo. Usted espere que yo tengo cosas buenas para hoy. Deme tiempo, porque si no, no va a entrar esto y se va a armar un lío bárbaro acá. Bueno.
Dele.
Alejandro Fantino, compañero nuestro de ESPN en Argentina, hoy contó que el presidente de la AFA y sus asesores habrían volado en el avión privado de Messi rumbo a un congreso de la FIFA en París, y eso le costó a la AFA $260,000.
Sin vergüenza.
Cuidado que empiezan a salir los trapitos.
¿Cuánta plata le están trayendo a Argentina?
¿Quién? Tapia.
$260,000. Bueno.
Tapia no le trae nada.
Vamos. No, Tapia no trae nada. Tapia no trae nada.
¿No iba Donofrio en ese avión también?
No, no iba
Donofrio. No, AFA. No tiene presencia en AFA.
¿No?
Uno no tiene nada, ¿no? Pues está.
Iván Gelici seguramente también.
Sí, Gelici sí. Claro que vicepresidente segundo en ese momento era. Bueno, FA Cup. Ayer en FA Cup el Norwich terminó eliminando al Tottenham de Mourinho. ¿Ustedes se acuerdan en el Mundial de Brasil cuando Argentina enfrentaba a Holanda que Van Gaal lo sacaba a Silicen y lo ponía a Krul para los penales? ¿Se acuerdan de esa imagen?
Sí.
No, fue contra Costa Rica. Bueno, contra Argentina ya no lo pudo hacer.
Contra Costa Rica porque Argentina no lo pudo hacer. Tienes razón. Bueno, contra Costa Rica. Gracias, José, por la ayuda. Bueno,
un placer.
Krul era el arquero de Norwich City ayer ante el Tottenham. Y miren lo que hizo. Vean lo que hizo. Miren, la botellita tenía escrito todo. Y dice, Dyer va a la derecha, Lamela va a patear a la izquierda, Lo Celso patea a la izquierda, Parrott va a la derecha y Chelson Fernández la va a tirar al medio. Todo estudiado tenía el muchacho este. Agarraba la botellita, leía al que venía y se paraba para tapar los penales, ¿eh? Al medio. Y así festejaban.
Metro, no hizo nada.
Aparte de... Bueno, que son cosas que pasan.
Pero usted todavía la
pero
tiene.
Pero bien.
Ya, déjenlo tranquilo.
Eso se llama...
Estrategia,
preparación,
¿no?
Estrategia. Preparación, claro.
Preparación. Bueno, estaba escuchando el programa, los veía hace un ratito, y ustedes hablaban de Ronaldinho, que fue demorado, esa es la palabra correcta, por tener un pasaporte falso. Si cualquiera de nosotros tendremos un pasaporte falso, estaríamos tras la reja y no nos demoraría.
Sin duda.
No estaríamos presos.
Sin duda.
Hasta un juicio. Bueno, ¿quieren ver qué mal la pasó Ronaldinho mientras estaba demorado? El muchacho de la Fiscalía de Paraguay. Vamos a ver las imágenes. Mire, primera imagen, dijo, con el policía. Ahí me tengo que sacar una foto con el policía, claro, ¿cómo que no? ¿No? Fotito con el policía. Y el comisario, ¿no? Y después con toda la gente, la Fiscalía, claro. ¿Cómo vas a sacar una foto?
Está Ronaldinho. Latinoamérica, ¡viva Latinoamérica!
Fantástico.
Si eran compatriotas de él. Todos eran compatriotas.
Máximo jefe.
Todos paraguayos.
No sabía que tenía un campeón del mundo.
Exacto. Ronaldinho lo vi la boca.
Todos paraguayos. Sí, qué barrio. Bueno.
De champion de todo.
Así que Ronaldinho la pasó mal, ¿eh? La pasó mal Ronaldinho. Bueno, hoy se dio un hecho histórico para el Saint-Étienne. Terminó venciendo 2-1 al Rennes Copa de Francia en el último minuto. Este apellido es medio complicado. Boudebos anotó el gol. Bueno, Pereira, al minuto 94 anotaba el gol y vean lo que pasaba en el estadio. Ahí viene, ¿eh? Miren, viene la jugada del gol. Minuto 94, no quedaba tiempo para más a festejar. Y a partir de ahí, esto. Empiezan a invadir el campo, hay que festejar el gol. Invasión, la policía no puede parar a nadie, cada vez más. Oh, así festejaban la clasificación histórica a una final de Copa Francesa. Nunca estuvo
no
el Santo Tien.
¿No para lamentar?
No. Nada. Fueron a festejar con los jugadores. Mire, la gente
ejemplo,
de seguridad no podía...
Esto, Diego, por ejemplo...
No, esto para que vean que en Europa también nunca. Pasa, ¿no? Para que vean que también pasa.
Claro.
Sí, ha pasado bueno, en la cancha de nudo.
Me pasé de euro.
Bueno, lo que hayan, van.
Copa, vamos a ver ahora la cosa diferente. Copa Libertadores. El Junior perdió 2-1. Contra el Flamengo.
Usted es cobarde, no pone los tres goles en la liga, ¿eh? Va con el Junior Flamengo.
Tranquilo, pero tranquilo. Mire qué lindo, Teo Gutiérrez. Mire qué lindo, vení que ven para acá. Esto es Copa Libertadores. Sí. En Europa la tocan de un lado al otro y nadie hace nada, no se marcan. Esto es Copa Libertadores.
A Felipe Luis sí lo perdonaron.
A Felipe Luis, no lo expulsaron.
Bueno, Teófilo marcó un gol al final, sí.
Sí,
era roja,
no lo expulsaron. Tremendo codazo.
Se tenía que llevar a Carolina de las Salas y a Alex Marco.
Pero espere que esto no termina acá.
Recordemos que no hay VAR en la fase de grupos. No hubo quien le dijera.
Segundo tiempo, mire el delantero, Gabigol Bastos. ¡Pum! Mira la patada que metió. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sin pelota, ¿cómo le vas a pegar así sin pelota? No pasó nada. Bienvenidos a la Copa. Mira, se fue por allá. ¡Trum! Ahí está. No te pegué, le dijo. Amarilla le saqué. Todavía me pregunta por qué me sacás amarilla. Otro que lo tenía que haber echado. No, un desastre. La Copa
de Y era Teo, bueno.
Sí, era Teo, claro. Se comió un gol y anotó.
Se pintó el pelo de güero.
Calentarse.
Sí, aquí a
todo Ramos. Lo que me perdí. Gracias, Diego, ¿eh? Gracias por mostrarme todo lo que me perdí.
El mejor torneo
la magia.
Lamento. Lamento decirle, Ramos, que hay gente aquí que se están confabulando
o que están armando algo para la semana que viene. Pacto secreto. Hoy me llegó un video de dos personajes de este programa que estaban haciendo, estaban comiendo en un lugar. Usted vea las imágenes y saque sus propias conclusiones. Vean.
¿Cómo?
Miren. Miren estos dos, quién estaba. Miren, que siempre se pelean juntitos cenando, miren. Miren ahí a los gritos, la gente lo mira diciendo, ¿qué hacen a los gritos? ¿Qué estaban viendo?
¿Qué estaban viendo? Y se fueron sin pagar porque ninguno de los dos paga.
Uy, el 3 a 0 estaban viendo, el 3 a 0.
¡Ah, fuera River!
Pero si uno de Boca y el otro de River, ¿cómo estaban viendo a River juntos? ¿Qué estaban haciendo estos dos señores?
Y porque por un rato el otro que es cliente no tiene problema y cambia de equipo, ¿no?
No le extrañe que dentro de dos semanas...
Me dicen que estaban en un restaurante de Boca.
No le extrañe que dentro de dos semanas Polanco sea narrador y era el comentarista, ¿no?
Podría ser también, ¿eh?
También.
Podría ser también, ¿eh? Y lo fue a ver.
El problema es acá quién habrá pagado, ¿no? Porque ahí entre los dos, para sacarle un peso, ¿sabe qué?
Es verdad.
Es más, los dos tienen fama que cuando llega el cheque dicen, oh, olvidé la tarjeta.
Eso. Es verdad, sí, ahí usa el recurso de olvidé la tarjeta, ¿no? Sí, es verdad.
Eso comprueba.
O van al baño.
Eso comprueba cosas
que pasan.
De espalda.
De espalda. Diego, eso comprueba que algunos ven el fútbol de espalda.
También, es verdad, es verdad. Ven el fútbol de espalda. Bueno, me voy, chao, los dejo.
Acuérdese, la semana que viene tiene
ah,
que echar un ojo,
espere, tenemos algo más. Algo de último momento. ¿Qué me dicen? ¿Que Pereira pagó algo? No sé, me dicen que Pereira pagó algo. A ver, veamos qué pagó Pereira. Es increíble, no sé. A ver, ¿estás seguro? Bueno, señores, todo
me hace trajo un café, pero me lo trajo sin azúcar porque le cobraban extra el azúcar. Y fue, voy a decirlo abiertamente, que el país lo sepa, fue con Bianca, nuestra asistente del departamento.
¿Con su hija? La hija de Hernán.
Sí, porque a Bianca le dan 20% de descuento en la compra del 50, café.
50%.
Sí. Bueno, lo único. Y aparte.
Yo no sé qué tiene ella, que tengo yo, que a ella le dan descuento y a mí no.
Bueno, el tema no es que la persona que le cobraba a Pereira le preguntó si era el papá de Bianca. Y yo le digo, usted está viejo, chao, Pereira, y usted no me hace caso. Chao, nos vamos, hasta mañana, chao, recuerden. No tengan temor de ser felices. Hoy le tomé un café a Pereira.
Ya, no puedes brindar.
Hacía más de 15 años.
Increíble.
Que cuando me pedía trabajo, me pagaba el café. Después no me pagó nunca más. Hasta mañana.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.